Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando. Va a ser la número 325. Una semana más aquí estamos dispuestos y fieles a nuestra cita para compartir contigo todas las novedades del mundo tecnológico. Así que si quieres pasar dos horas divertidas, pues ya sabes, no te separes de tu radio, no te separes de tu receptor de radio, porque en los próximos minutos pues vamos a repasar y vamos a hablar de muchas cosas interesantes, siempre todo relacionado con las nuevas tecnologías. Hoy en nuestro Ciberchoco contaremos con la presencia de John Rodilla, que es el organizador del iWeekend en Bilbao. Se va a celebrar este próximo fin de semana en la sede de Lane Quincha, y vamos a comentar con él todos los pormenores, porque todavía pues puede que estés a tiempo de apuntarte. Comienza el viernes a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, y quizás pues todavía hay sitio, y si te interesa pues mira, estás a tiempo. Si nos estás escuchando el sábado, pues me parece que como no quieras darte una vuelta a ver qué tal ambiente hay. Bueno, pues no vamos a perder ni un solo instante, ni un solo segundo, porque el tiempo es oro y la verdad que siempre nos gusta contarte tantas cosas que pues al final siempre andamos un poquito ajustaditos al final del programa. Así que mejor pues no robar más tiempo a esta presentación y entrar directamente en los contenidos, que es lo que de verdad importa. Pues bienvenido, bienvenida a esta edición de Enredando, bienvenida a la sintonía de Euskadi Digital. Gracias por seleccionarnos. Comienza este programa para ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Y comenzamos dándoos a vosotros y a vosotras la palabra. Son nuestras encuestas. Vamos a repasar las encuestas que ya puedes votar en www.enredando.net. Date una vuelta, www.enredando.net. Date una vuelta, pon una chinchetilla en el mapa de oyentes, date una vuelta por el foro para que escuches y leas, mejor dicho leas, porque ya si escuchas a través del foro ya pues la cosa sería un poco preocupante. Pero a través del foro de este programa pues puedes compartir tus experiencias con otros oyentes, conocer a otras personas que como tú, pues todos los jueves a las 7 de la tarde, todos los sábados a las 12 del mediodía, sintonizan en Euskadi Digital Enredando. Bueno, pues si quieres compartirlo, ya sabes, ahí está la página web. Otro de los contenidos interesantes, importantes, que te ofrecemos en nuestra página web son las encuestas. Con ellas, pues conocemos vuestras opiniones, vuestra forma de pensar acerca de diferentes cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Siempre tienes en la página web 4 encuestas para que puedas votar cada año y cada semana. Eliminamos la más antigua y incorporamos una nueva relacionada con lo que está pasando actualmente en el mundo tecnológico. Al finalizar esta sección, te presentaré cuál es la encuesta que nace esta semana. La que ya esta semana nos dice adiós, la que ya desaparece, es: ¿crees que triunfarán los lectores de e-books, los libros electrónicos? Se está hablando mucho de ello, ¿verdad? Hoy o... no sé, ayer creo que fue que vi alguna noticia en torno a esto, pues que parece que van ya cogiendo un cierto éxito, que va funcionando la cosa, ¿no?, de los e-books. Son unos aparatos pues relativamente pequeñitos y que nos permiten pues poder conectarnos, poder leer cualquier libro electrónico allá donde estemos sin tener que ir con un gran peso, de una forma cómoda, teóricamente no cansa tanto la vista. Bueno, pues ¿crees que triunfarán los lectores de e-books? 49% de vuestras opiniones sí, tienen su futuro. 32% habéis dicho no, por ese precio te compras un netbook. Andarán en torno a los... ¿a qué precio andan los e-books? En torno a los 200 euros. Aproximadamente, entre 180 y 200 euros, quizás algo más, algo menos. Bueno, pues en esas cifras andan estos aparatos. No lo creo, un 11%, y finalmente no lo sé, un 8%. Así que esas son las respuestas. Respuesta ganadora, sí, tienen su futuro. Eso es lo que habéis contestado en un 49%. Bueno, menuda encuesta que os planteé hace ya unas cuantas semanas y que todavía está vigente, todavía está en nuestro portal, en www.enredando.net. ¡Hola! Nada más ahí empate a este... ¡Uy! Mira, si todavía no has votado, esta encuesta seguro que va a hacer que te levantes de tu sitio y vayas al ordenador, pongas www.enredando.net, busques las encuestas y quieras votar esta que dice así: ¿utilizas alguna vez dispositivos electrónicos en el váter? Sí, en el WC, ya sabes, en el servicio. Donde vas a... ¡Ay, sí! Todos los días estás, en el sitio donde todos los días pasas, ¿no? Bueno, por lo menos eso esperamos. Bueno, pues... En un 26% de vuestros votos habéis dicho sí, un ordenador portátil. O sea que os lleváis el portátil, al váter. Bueno. Un 22% habéis dicho no, se va lo que se va. Ahí está, se va lo que se va. En un 22% habéis dicho que no hace falta llevar tanta electrónica. Sí, el teléfono móvil. Un 20% de vuestros votos han ido para este dispositivo. Y un reproductor MP3, también está empatado con el móvil. El móvil y el reproductor MP3 más o menos va empatado, pero va ganando el ordenador portátil, ¿eh? Y atención, 13% habéis dicho sí, la televisión. Sorprendente. Yo en mi caso es que no tengo tele en el baño, no sé, igual es que soy un bicho raro, ¿no? Sí, no sonríais, ¿no? Que debo ser un bicho raro, porque es que me quedo sorprendido. Un 13% han dicho que ven la tele. Pues me parece que como sois familia numerosa, vamos, la gente puede estar haciendo cola en la puerta, ¿eh? Porque como te pongas a ver la tele... Claro, la tele y comando a distancia. No, claro, pues si te tienes que levantar para cambiar de canal, pues no es plan. Pues vota. ¿Te llevas algún dispositivo electrónico al váter? Ya sé que es una pregunta un tanto curiosa, pero desde luego las respuestas están siendo muy, pero que muy originales. Vamos con la siguiente encuesta. ¿Te parece interesante poder pagar con la huella dactilar? Esto va a colación del ciberchoco de la semana pasada. Ese sistema para poder utilizar nuestra huella dactilar. Sí, el dedo. Es que iba a decir el dedo, pero sí, la huella del dedo. Para pagar. Sí, pero puede tener fallos de seguridad. Empate. Tenemos empate a un 36%. A un 36% dos respuestas. Sí, pero puede tener fallos de seguridad. Sí, es una buena idea. Y un 29% habéis dicho no, prefiero los sistemas actuales. Pues sí que es una cuestión que, aunque pues Serafín de Dactyl Plus nos comentaba que se está implementando muy bien, yo la verdad, no sé vosotros y vosotras, ¿no? Pero la verdad es que se ve muy, muy poquito, ¿no? El sistema es de dactilar. De hecho, yo diría que prácticamente nada, ¿no? Y sí que es cierto, tiene razón Serafín cuando dice que esto lleva ya mucho tiempo. Es cierto. Estos dispositivos, he oído hablar de ellos, pero hace un montón de tiempo. Así que estar claro que están, pero yo creo que es al final un temor, ¿eh? Es un temor, porque el sistema es genial, el sistema es perfecto, porque nadie tiene la huella como tú, por lo menos eso esperamos. Así que, bueno, pues ahí está la cuestión. Empate a 36%, sí, pero puede tener fallos de seguridad, y sí, es una buena idea. Empate a ese 36% y el 29% restante. Habéis dicho, no, prefiero los sistemas actuales, eso de llevar una tarjeta de proximidad, o simplemente que hay una persona y me vea y me diga, che, tú, hombre, pasa, o si no, bueno, que esto era de pagar, hombre, no. Hombre, pues el dinero, ¿no? Pero, en fin, no es mal plan, es difícil de coordinar, ¿no? Pero quizás, pues alguna entidad de tarjetas de crédito podía proponerlo, ¿no? Vamos, que si con una tarjeta tienes que dejar luego la firma, ¿y que cómo funciona esto? ¿Que pones el dedo y luego firmas? Pues claro, tendrá que quedar un justificante, ¿no? Digo yo. En vez de poner el número de su tarjeta de crédito, pues no sé, pondrá un dibujo de tu huella dactilar. Esto es como antes, ¿no? Los que no sabían firmar, pues nada, pon aquí la huella, pues esto es parecido, ¿no? Aunque, claro, ¿cuándo caduca? No caduca, ahí va... Vamos con la última encuesta que teníamos en nuestro portal en www.enredando.net, en la que tienes ya disponible para que puedas votar. ¿Crees que tendrá éxito el sistema operativo para móviles de Samsung? No, llega tarde, que no tendrá éxito en un 58%, un 33% habéis dicho no lo sé, y sí, ¿por qué no? Un 8%, o sea que respuesta mayoritaria, no, llega tarde. Pues sí, yo también estoy en esa opinión que Samsung pues va a llegar un poquito tarde con su nuevo sistema operativo para móviles. Ya los grandes pues más o menos ya han tomado su posición, está cada uno creciendo por su lado, y Samsung pues sin alianzas de ningún tipo con otro fabricante sino ella sola, pues sí que desde luego parece que está un poquito desangelada. Vamos con la pregunta, vamos con la cuestión para esta semana. ¿Dónde estás, bonita, que no te encuentro aquí? ¿Crees que Microsoft se ha inspirado, esta es la palabra mágica, se ha inspirado en el Mac para el Windows 7? Bueno, pues esa es la pregunta. Esa es la cuestión que te planteamos esta semana. Y va a colación de una noticia en la cual pues ya incluso un directivo de Microsoft, luego te lo cuento con más detalle, pero un directivo de Microsoft ya ha afirmado que efectivamente, que para crear el aspecto estético de Windows 7 pues tomaron pues una inspiración. Digamos así, no, copiar no, copiar no. Se inspiraron en el macOS. ¿Consideras que Microsoft pues sea inspirado en el Mac para Windows 7, para crear el aspecto gráfico de Windows 7? Sí, tiene un parecido, No, será casualidad y no lo sé. Esas son las respuestas que te ofrecemos, así que ya sabes, www.enredando.net, www.enredando.net, no te lo pierdas. Una vez repasadas las encuestas y hecha esa invitación para que visites nuestra página web, nos vamos ya directamente a las noticias, a conocer lo que ha sucedido, lo más importante de esta semana.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en Panda Security.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la mesa redonda celebrada en las jornadas Euskadi 5.0 de El Correo Digital, que llevaba por título la siguiente pregunta: ¿es periodismo eso del 2.0? Participan en la misma el responsable de divergencias en El Correo, César Coca, el periodista Nacho Escolar, el director de Soytu.es, Gumer Sindo La Fuente, y el director de Lainformación.com, Mario Tascón. No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
Pues sí, no te lo pierdas, ahí.
Enredando, la informática que se escucha.
He dicho ahí porque me he pisado a mí mismo. Esto ya es curioso, ¿no? Que ya me pise a mí mismo y ya la cosa... Esto es como cuando te muerdes la lengua, ¿no? Pues que dices, ¿cómo puedo ser tan torpe de morderme a mí mismo la lengua? Recuerdo esa invitación. Sábado a las 3 de la tarde los especiales de Euskadi Digital se visten de gala para ofrecerte la mesa redonda, como acabas de escuchar, en torno a si es periodismo eso de del 2.0. Bueno, pues hay periodistas tradicionales y hay gente que también trabaja ya en el mundo 2.0. Todos ellos sentados en una mesa que tuvo lugar a primeros del mes de octubre en unas jornadas que organizó El Correo Digital en Muskiz, en Vizcaya. Allí estuvimos, lo grabamos y este sábado a partir de las 3 de la tarde en los especiales de Euskadi Digital los podrás disfrutar. No te lo pierdas. Por cierto, si lo quieres escuchar y no el sábado, pues no vas a poder escuchar la radio, no vas a poder estar. A partir de lunes lo podrás encontrar en conferencias.euskadigital.net. Toma nota. Ah, que esta web no te la sabías. Conferencias.euskadigital.net. Ahora sí, venga, sin pisar.
La informática que se escucha.
Nos vamos a las noticias, ahora le he pisado yo. Bueno, vamos a ver las noticias, qué es lo que nos ha deparado esta semana. Sabes que todas las mañanas te despertamos, sí, sí. Si no te despertamos es porque no quieres. Todas las mañanas tienes Egunon Internauta, el programa despertador de Euskadi Digital entre las 7:30 de la madrugada. De la mañana, no, de la madrugada. Y las 8:30 puedes estar en contacto con toda la información que te interesa. No te lo pierdas, Egunon Internauta, no te lo pierdas. Bueno, pues vamos a repasar las noticias que también son contenido fundamental de Egunon Internauta, pero ahora te hacemos un repaso semanal. Uy, qué lío tengo aquí de ventanas. Bueno, pues venga, vamos a comenzar hablando de la OCDE, que reflexiona sobre la medición de precios de banda ancha
Bueno, ya la estamos liando, ya empezamos aquí a liar un poquito. Bueno, el asunto es muy sencillo, es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues ha adelantado que está reflexionando sobre los precios de la banda ancha en España. En el último informe de este organismo sobre precisamente esto, los precios de la banda ancha, España salió perjudicada como uno de los países con precios más altos de toda Europa. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, cuestionó entonces la existencia de informes que demuestran que las tarifas en España, bueno, sean de las más altas en los países europeos, vamos. Estamos trabajando en este asunto, la medición es parte de nuestra labor, pero por el momento no podemos valorar los resultados en España. Bueno, pues estas son las afirmaciones, dicen que ha habido algún fallo, pero en fin, que no hace falta una gran consultora para, además con internet, que podemos ver las ofertas en cualquier país. Vamos a ver, os voy a hacer una prueba aquí mismo en directo. Me voy a ir a Orange en Francia, www.orange.fr. Venga, vámonos a Orange en Francia. Así, sin mirarlo. Orange en Francia ofrece ADSL si lo encuentro. Vamos a ver, porque el francés no es lo mío. Le boutique Orange, la fibra es fundamental, decía el anuncio. Bueno, vamos a ver dónde está esto. Práctica, ADSL, que no lo encuentro. A ver, ¿dónde está esa ADSL? Anuncios pequeños, no, eso no me hace falta. Ligue será enlace, ¿no? Porque claro, ligue, pues esto está lleno de ligues. No os preocupéis, hombre, que de esta saldré, que peores he salido. Así que no os preocupéis, que esto debería estar aquí, Internet TV. Pues vamos a pensar que sea por aquí, ping, le damos aquí. Vamos a ver lo que sale aquí. Los forfaits de Internet, televisión y telefonía. Sí, tiene finta. Fermer, sí, ya están empezando con los pop-ups. Bien, aquí empezamos a ver 19,90 euros. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. No, esto es televisión, no, Internet. Internet con 3G, no, Internet a pelo. Venga, vamos allá. Esto es Internet, vamos a ver. Internet más teléfono más televisión. Mira, encima se puede elegir con línea fija y sin línea fija. Los operadores, que echen una ojeadita aquí, a esta web, ¿ves? En Francia se puede coger Internet sin tener línea fija. Vale, pues vamos a ver, avec es con, ¿no? Bien, avec ligne fixe es con línea fija, pero aquí se me ocurre meterse en esta página. Bueno, no os preocupéis, de estas algo. Vamos a ver, sin línea fija, vamos a ponerlo así para poner un poquito... Sí, porque es que la oferta por defecto a la que me está llevando es internet, televisión y telefonía. Y nada, televisión como que no, vamos a ir a comparar servicio con únicamente... ¿Esto es broma o qué pasa aquí? A ver si lo encuentro... Porque no me hace ni caso. Vamos a ver. He hecho clic aquí. Uy. A ver, ¿qué dice esta ventana? Que se me ha abierto una ventana y todo. A ver. Image button not phone. Ah, bueno. Bien. Avec. Vale. Avec, línea fija y sin línea fija. Internet y teléfono. Internet y televisión. Internet y teléfono. Internet y teléfono. Internet y televisión. Esta es. Vale. 34,90 al mes. Vamos al 34,90. Y esto tiene... ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Increíble. 34,90. Lo estoy viendo en la página www.orange.fr. O sea, no, esto... Vamos, que lo estoy mirando ahora mismo. 34,90 euros y dan 18 megas. ¿Sí? Y además, pues con la línea de teléfono ilimitada para llamadas metropolitanas y puedes conservar el número, o sea que con tarifa plana, ¿eh? Atención, internet y teléfono con tarifa plana, 18 megas de internet. Estoy hablando de 34,90 mensual, ¿vale? Internet para todos los hábitos, 24 tal, servicio de atención. Si tienes... A ver, características detalladas. Bien, vamos a ver. Conexión... A ver, en conexión, aquí está, 18 megas, ¿con cuánto de subida? Pues tiene bajada 18 megas, y esto me imagino que será la subida. Sí, esto será la subida, 256, 256, 800, vale, entendido, que si tienes, para 18 megas te dan 800K de subida. Es decir, estamos hablando de 18 megas de bajada, 800K de subida. Hemos hablado antes, económicamente hablando, al mes de esto sale, y fuera, aparte de las llamadas incluidas, ¿no? Esto sale 34,90 al mes. 34,90 al mes, suponemos que serán más impuestos.
Así que, bueno, pues ya podemos hacer una comparación, ¿no? Vale, pues ya está. Así, en plan sencillo y mirando un operador al azar, vamos, que supongo que también los habrá más económicos, no conozco el mercado francés, pero desde luego, pues esta es la prueba más sencilla que podemos hacer. Lo comparas con lo que tenemos por aquí y yo creo que ya la prueba pues queda clara, ¿no? Así, simplemente por hacer una prueba sin más. Yo creo que sí, es una cuestión que lo tienen que estudiar, ¿no? El desarrollo de la sociedad de la información pasa por esos puntos. Y al final, pues entre la CMT, los operadores, pues uno dice que la culpa es de uno, el otro dice que la culpa es del otro, pues que la cosa no se arregla y de verdad, pues que lo tienen que arreglar y ofrecer tarifas más económicas y más acordes a los servicios que demandan los internautas. Seguimos hablando de las operadoras, vaya, hoy lo hemos tomado con ellos, en este caso las operadoras de telefonía móvil, ya que Facua, Consumidores en Acción, pues ha presentado una denuncia contra los servicios de telefonía móvil de Movistar, Vodafone y Orange. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por apropiarse del saldo que es nuestro. Si tienes una tarjeta prepago y sabes que si no haces recargas en 7, 10 y 13 meses respectivamente, Movistar, Vodafone y Orange, pues que el operador se queda con tu dinero, te deja ahí con la tarjeta y eso es lo que quieren. Pues pelear, la gente de Facua asegura que las operadoras incurren en prácticas abusivas al adueñarse de las cantidades abonadas por adelantado y advierte que las compañías deben devolver dichas cantidades a sus usuarios. Según Facua, los usuarios de Movistar que no recarguen en 7 meses pierden la cantidad que acumulen. Tras 6 meses sin renovar su saldo, la empresa restringe el tráfico saliente y pasado el séptimo mes solo permite recibir SMS durante 15 días. Con Vodafone, si no se recarga en 10 meses, no solo se pierde el saldo, sino también el número y en el décimo mes solo pueden recibirse llamadas. Las mismas consecuencias tendrá un cliente de Orange que no reponga su saldo en 13 meses. Bueno, pues desde luego que es algo que ya nos habremos dado cuenta, ¿no? No sé, ¿es tu caso? ¿De vez en cuando pues te pasa eso de que te quedas ahí un poco justo con lo del saldo? ¿Cómo lo llevas tú? Microsoft admite infracción de código abierto en aplicación para Windows 7. Esta no es la de que ha copiado Apple. Esta es otra muy divertida que ha habido esta semana. Y es que pues se ha descubierto. Además, esto ya tiene gracia porque lo estaba viendo en un blog. Y casualmente, pues la publicidad de esta noticia es precisamente las comunicaciones unificadas de Microsoft. Está bien que Microsoft patrocine las noticias que van en su contra. Muy bonito. La pasada semana, pues Microsoft suspendió la distribución de Windows 7 mediante su aplicación Windows 7 USB DVD Download Tool. Total, que esta utilidad que permite instalar Windows 7 en ordenadores que no disponen de unidad de CD DVD, por ejemplo los netbooks, que no tienen, pues con esta utilidad, con esta aplicación, se puede hacer la instalación. Total, que esto lo que hace es, esta utilidad se basa en una en otra utilidad que está... es que estoy buscando el nombre de esa utilidad. Es Image Master... Ah, es algo de Image, pero no me sale. A ver si lo encuentro por aquí. Microsoft prohíbe. Es un problema de las licencias GPL que les ha infringido. Bueno, que ha cogido una utilidad y lo que ha hecho es simplemente sacar esa utilidad para instalar Windows 7, pero no ha publicado el código fuente, con lo cual infringe claramente las leyes del GPL, porque precisamente pues es lo que está obligado a hacer. Finalmente Microsoft, uno o dos días después, ya afirmó que sí, que había metido la pata y que habían usado esa herramienta, y en vez de publicar el código fuente, ya os imagináis lo que ha hecho, ¿no? Quitar la herramienta para no distribuirla y ala. Así que fijaos lo que le duele a Microsoft publicar su código fuente. ¡Hala! ¿Pero qué tendrá dentro? ¿Tendrá igual perlas o brillantes o diamantes? Porque no hay forma, ¿eh? Fíjate que utiliza una utilidad que tiene todo su código al aire para que cualquiera pueda utilizarlo, y ellos nada, todo cerrado, con candados y todo. ¡Hala! Un juez de Pamplona dicta pena de cárcel por vender copias pirateadas de videojuegos. Al final, pues un joven de 26 años tendrá que pasar 15 meses en prisión por un delito continuado contra la propiedad intelectual. Lo que hacía era copias de videojuegos que vendía a través de diversas páginas web. Deberá indemnizar a Microsoft con 2.500 euros y pagar una multa de 1.080. La sentencia deja aprobado que el condenado mayor de edad y sin antecedentes penales durante el 2008 y hasta enero de 2007 y hasta enero de 2008 desde su domicilio en Pamplona y sin tener autorización realizaban las copias de juegos de videoconsolas como la Xbox 360 y la Nintendo Wii. Así que, bueno, pues eso es lo que sucedía, ¿no? Y aparte de eso, pues también en su domicilio se dedicaba a modificar la PlayStation 2 colocando el chip, famoso, lo de chipear la consola. Total, que le han pillado y deberá pues pagar esos 15 meses en la prisión y pagar 2.500 euros a Microsoft y una multa de 1.080. Seguimos hablando de detenciones, de acciones policiales. Esta sí que ha sido importante. Se ha desarrollado en Madrid y Toledo. La policía ha detenido a 10 personas por estafar 800.000 euros a través de Internet. Estas 10 personas integraban una red de ciberestafadores que envió más de 500.000 de correos electrónicos tipo phishing, con los que podían haber llegado a defraudar cerca de 800.000 euros a más de un centenar de perjudicados. Los arrestados son todos de origen rumano y enviaron correos a través de la red, suplantando la página de un servicio público y otra de una empresa de envío internacional de dinero, para obtener miles de identidades con las que realizaban las compras. Creaban perfiles en portales de subastas y abrían cuentas bancarias o contrataban servicios. Otro de sus mecanismos para obtener identidades era la publicación en Internet de anuncios de falsas ofertas de trabajo, pues muy demandados hoy en día, y también creaba páginas de tiendas virtuales ficticias. El grupo estaba perfectamente estructurado y el jefe coordinaba y controlaba permanentemente a todos los miembros, llegando a vigilarles de tal manera que rozaban extremos de semi-esclavitud. Hasta el momento se han localizado 70 denuncias de particulares, pero la policía cree que esta cifra se incrementará. Así que ya sabemos, si algún día te sucede algo, no dudes que tienes que denunciarlo. También, pues, hay que destacar cómo a esta banda se le ha requisado además 3 armas de fuego con abundante munición, 2 armas de fuego simuladas y una pistola eléctrica, y además el cabecilla poseía una plantación de marihuana. Así que ya veis cómo los delitos pues vienen todos uno detrás de otro. Telefónica ha presentado esta semana su nueva imagen. Movistar va a ser la marca que va a presidir todos los productos de la compañía, ya no solo en el ámbito de la telefonía móvil, sino también en la telefonía fija, la ADSL. La ADSL se va a llamar Movistar ADSL, creo que... A ver, sí, Movistar ADSL. Bueno, pues es la marca que... Movistar Banda Ancha es como va a llamar a la ADSL. Movistar móviles, Movistar línea fija, es decir, que todo va a llevar Movistar delante del servicio, incluso línea fija y móvil y banda ancha, que es lo que más nos puede sorprender, ¿no? Estamos acostumbrados a relacionarlo con móviles, Movistar, pero no sé por qué motivo, pues han decidido aplicar esa marca a absolutamente todos los productos. Lo veremos ya a partir del 2010, ya desde ahora ya empiezan a hacerse cambios. También el logotipo institucional, Telefónica, lo que es la marca Telefónica, queda únicamente en el ámbito institucional, pues va a tener un cambio en el fondo del logotipo. Va a ser unos colores más tirando a azules, distintas tonalidades. En el caso de Movistar, más clarito. En el tema corporativo, más oscuro, dando una imagen de seriedad de todo el grupo. Kevin Spacey nos ha visitado, ha estado en FICOZ y ha dicho que la música nos ha enseñado que no hay que luchar contra la tecnología. Lo que venía a decir es que gracias a esta película que se lanzará el año que viene, relacionada con las redes sociales, en la cual pues él ha dirigido, ha tenido la ocasión de adentrarse en las redes sociales, y la conclusión de conocer ya de una forma más estrecha todo el mundo, lo que es el intercambio de archivos, pues ha llegado a la conclusión de que la industria cinematográfica y discográfica pues tienen que ofrecer productos de alta calidad, tienen que ofrecer pues descargas de buena calidad, pero sobre todo a un precio razonable. Con todo ello, considera que si no se hace así, pues los internautas buscarán las formas de conseguir de una forma gratuita, como ya se está haciendo. Y reafirma incluso pues que no hay que luchar contra la tecnología, ya que de ese modo, dice, solo se consigue darle más fuerza a la piratería. Hay que crear nuevos modelos, ofrecer contenidos digitales de calidad. Todo el mundo pagará por algo bueno si es fácilmente accesible y económico. Si no, la gente buscará formas de conseguir los contenidos de forma gratuita. Bueno, pues eso ha dicho ni más ni menos que Kevin Spacey. La banda ancha de 1 mega será parte del servicio universal a partir del 2011. Esto lo que quiere decir, y te lo resumo con mis palabras, ya verás qué fácil se entiende. Es simplemente que a partir del 2011, la banda ancha, el tener internet de 1 mega como mínimo,
será considerado servicio universal. Es decir, que da igual dónde residas, dónde estés, pues tendrás la oportunidad de poder contratar este servicio a un precio de mercado, a un precio normal, que no sea ni más caro y que no te cueste nada más. Bueno, pues eso lo ha dicho el ministro de Industria, Miguel Sebastián, durante su intervención precisamente en el Pleno del Congreso. Más asuntos, esta vez de Telefónica. Ofrecerá el servicio musical de Nokia. Han llegado a un acuerdo y pues el Nokia N86 Comes with Music, ese es el nombre del teléfono, tiene un servicio de descarga de música disponible en Nokia Music Store durante un año y asociada a una tarifa plana de internet en el móvil de Movistar, pues podrás descargar un catálogo de 5 millones de canciones a tu teléfono móvil o incluso podrás descargarlo en el PC. Es interesante, ¿verdad? Bueno, pues toma buena nota. Desde luego, lo que hay que advertir es que esto va a durar un año. A partir de ahí no se sabe lo que van a cobrar, no lo tienen claro, no lo han decidido. Como de momento tienen un año de gratuidad, pues ya irán pensando qué precio le ponen. De momento, si consigues este Nokia N86 Comes with Music, de verdad que Comes with Music, o sea que viene con música, con 5 millones de canciones del catálogo de la Nokia Music Store. Han llegado a un acuerdo Nokia y Telefónica y ya lo puedes conseguir. Por cierto, Telefónica tiene la exclusiva de este modelo del N86 hasta diciembre. Seguimos hablando de móviles y es que la Unión Europea la ha emprendido contra los sitios de politonos irregulares. Hay muchísimos lugares, en concreto han investigado 301 sitios y 54 han resultado clausurados. Y otros 159 han tenido que ser modificados porque incumplían diversas normativas. La más frecuentemente vulnerada es la que relaciona a informar de todas las condiciones cuando realizamos una descarga de tonos. Ese es el mayor de los problemas. Y un problema que además que me lo han comentado bastantes personas es aquello de que ves en la televisión, manda alta no sé qué a tal número y acabas suscribiéndote a un servicio de tonos que sí, te van llegando los tonos pero te van cobrando por cada uno de ellos sin tú saberlo. Luego cuando ves la factura te echas así, te tiras de los pelos y ¡ay, pero qué me han hecho! ¡Si yo no quería los tonos! Y eso es lo que está sucediendo. Desde luego que es un engaño. Pero mucha precaución cuando para conseguir un tono os manden poner la palabra alta. Alta generalmente significa eso, una alta en un servicio. Ponemos así el punto y final a esta sección de noticias. Tenemos muchos más contenidos que ofrecerte aquí en Enreando. Recuerda que el informativo de Euskadi Digital lo puedes escuchar todas las noches a las 11 menos cuarto de la noche, también a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y por las mañanas después de Egunon Internauta a las 9 menos cuarto. ¡No te lo pierdas! Enreando sigue adelante, nos vamos a nuestro ciberchoco. Vamos a hablar del iWeekend Bilbao. ¡Wow! ¡No te lo pierdas!
La informática que se escucha.
A primeros de año estuvimos hablando aquí en nuestro ciberchoco de la iWeekend. Se celebró en Madrid y precisamente este fin de semana llega este evento a Bilbao y por ello pues vamos a charlar los próximos minutos acerca de este encuentro que ya comentábamos hace unos cuantos meses. Tenemos con nosotros a la persona que está llevando las riendas de la iWeekend en Bilbao, John Rodilla. Muy buenas tardes, arratsaldeon, John.
Arratsaldeon.
Bueno, pues lo primero, bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, cuéntanos, sí que tenemos una pequeña idea de cuando pudimos hablar de ello a primeros de año, de la celebración en Madrid, pero seguramente algún oyente pues no tuvo la oportunidad de escuchar aquella entrevista y desconoce lo que es un iWeekend. ¿En qué consiste, John?
Bueno, iWeekend, para empezar a definirlo, habría que decir que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es promover el emprendizaje muy orientado hacia toda la parte tecnológica. Uh-huh. El desarrollo del evento en realidad es muy sencillo en lo que es la definición. Vamos a ver, durante los 3 días del fin de semana, concretamente desde el viernes aproximadamente sobre las 5 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche, lo que vamos a hacer es, en la jornada del viernes, votar las diferentes candidaturas de proyectos y de ideas que se va a intentar realizar durante el fin de semana, ¿vale? Uh-huh. Esto es así tal cual. Un promotor viene con una idea de su empresa o de su proyecto, trata de convencer al resto de los participantes en diversas rondas, ¿vale? y al final del viernes nos vamos todos para casa con una idea ganadora de todo esto. Uh-huh. El sábado a las 10 de la mañana se distribuyen los grupos en sus diferentes especialidades de marketing, de negocio, desarrollo, programación, diseño y comunicación y ya está, ¿vale? Y una vez divididos, lo que se hace es, sin más, empezar a trabajar sobre la idea, con el reto encima de la mesa del domingo a las 12 de la noche lanzar una startup, lanzar ese proyecto de internet por lo menos en una versión beta.
Bueno, pero
es el reto.
¿Es un lanzamiento virtual o realmente va a surgir una empresa?
No, el objetivo es que surja una empresa. El objetivo es que surja una empresa. De hecho, una de las premisas que se establecen en Light Weekend es que ese promotor recoja un compromiso de continuidad con la idea. Esto no se trata de ni de un experimento, ni de buscar un proyecto de horas gratuitas de trabajo porque sí, ¿no? O sea, al final se pretende que alguien que venga con una idea y que no tenga los medios o que no tenga la experiencia suficiente en algunas de las disciplinas, entre todos apoyar esa idea y que al final el resultado sea una empresa que tenga una viabilidad, por lo menos.
Jonah, de la idea que nos acabas de comentar, se me ocurre la idea que finalmente, y si se ha asistido a este iWeekend, aunque no se esté finalmente en esta empresa creada, por lo menos se han visto muchos pasos y seguro que muchas personas han tomado muy buena nota y a posteriori pueden crear su propia empresa o por lo menos han tenido unas pautas interesantes, ¿no?
Bueno, yo creo que el gran potencial de la iWeekend es precisamente el networking que se produce dentro de ese fin de semana. Al final estamos juntando gente de unos perfiles muy específicos que trabajan full time durante un fin de semana. Esto ya, la aportación de valor es importante. Son varios los casos de personas que en el iWeekend han encontrado compañeros de viaje para su propio proyecto, aunque no haya salido elegido. Incluso gente que después de vivir un iWeekend o dos iWeekend en diferentes ciudades se han juntado y han lanzado un proyecto en común.
Bueno, pues ya vemos que hay muchas posibilidades. Es una buena forma de conocer el ambiente empresarial, buena forma de conocer esos detalles y sobre todo lo importante será la suma de personas. John, no sé si habrás tenido ocasión de poder hablar con algunos de los que van a asistir este fin de semana en Bilbao a este iWeekend para conocer un poquito cuáles son sus expectativas. Es decir, quien dice quiero ir al iWeekend, que es que está buscando trabajo, que quiere buscarse la vida de una forma alternativa, ¿cuál es el objetivo primordial que quizás has podido palpar?
Bueno, tenemos como dos perfiles bien diferenciados. Gente con su puesto de trabajo actual, pero con esa inquietud de ir a más y de lanzar su propia idea al mercado, y gente que sin llegar a conocer tampoco cuál es su estado, si se está con trabajo o sin trabajo, gente que directamente te viene con una propuesta y con muchas ganas de lanzar su proyecto adelante.
Bueno, pues esas son las dos visiones de este iWeekend. Nos falta dar los datos fundamentales, ¿dónde se va a celebrar? Y coméntanos también quién apoya esta iniciativa.
Pues mira, en Bilbao lo hacemos durante este fin de semana, este mismo, del 20, 21, 22 de noviembre, en los locales de la Nequincha, en Bilbao, y contamos con el apoyo del Ayuntamiento a través de la Nequincha, que bueno, su misión fundamental es el promover el emprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y con el apoyo de Gaia, el clúster tecnológico del País Vasco, ¿no? Estas son nuestros sponsors para esta ocasión en Bilbao.
Hay muchas personas que ya se han animado. ¿Cómo está en este momento las personas que ya se han apuntado? ¿Qué tal está el nivel?
Bueno, pues sinceramente rondaremos aproximadamente el número de 40 participantes ya validados por la organización, y es un buen número, entendemos que es un buen número porque al final será más fácil convocar el segundo de weekend y conseguir más participantes, pero en esta ocasión esos 40, desde el punto de vista de la organización, creemos que no está mal, por decirlo de alguna manera.
John, en tu caso no va a ser el primer iWeekend al que asistas, por lo que tengo entendido has estado ya en Madrid. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia como asistente a un iWeekend?
Pues mira, mi experiencia del iWeekend de Madrid empezó por una inquietud terrible. que era vivir en directo cómo 40 personas o 50 personas que a priori no se conocen de nada son capaces de sumar esfuerzos y conocimientos para lograr un reto como lanzar una empresa a internet, ¿no? Ese fue mi motivación para acercarme hasta Madrid. Lo que viví en Madrid fue lo que me terminó de animar para traer el iWeekend a Bilbao, ¿no? Y creo que esa experiencia, este fin de semana, resume un poquito esa expectativa que yo descubrí en Madrid. Muy positivo, muy positivo.
Muy positivo. Bueno, pues ahí están esos datos, interesante. Ya tenemos toda la información en la Nequinza, en Bilbao, en el Paseo de Uribitarte. Ahí es donde se ubican las oficinas, donde estará dispuesto este iWeekend. ¿Tenéis algún horario o va a ser un fin de semana de muchísimo trabajo?
Bueno, va a ser un horario muy amplio. Empezamos el viernes a las 5 de la tarde con la bienvenida a los participantes. Y terminamos el domingo a las 12 de la noche. Ese es el reto. Ahí tiene que estar la versión beta de este startup, tiene que estar en el aire.
Me imagino que ninguna pista, o sea, que no hay absolutamente en este momento nada ni idea de qué puede ser la empresa que se cree, ¿no?
No, y es desde un punto de vista, vamos a ver, es lógico, los emprendedores tampoco tienen muchas ganas de contar a todo el mundo cuál es su idea tan querida y tan mimada, ¿no? Con lo cual descubriremos el propio viernes cuáles son las ideas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, a trabajar.
A trabajar, a ponerse manos a la obra, a crear esas empresas y a dar buenas pistas para muchas personas que estén ahí observando y que puedan tomar buena nota. John, antes de concluir esta entrevista, me gustaría que nos facilitaras la página web, el sitio en internet donde quizás alguien que nos esté escuchando puede todavía estar a tiempo a apuntarse al iWeekend. ¿Dónde tiene que ir?
Claro que sí, www.iweekend.org.
Pues www.ilatinaweekend, como fin de semana en inglés, weekend.org. Esa es la página web donde está toda la información. Buscamos ahí el evento de Bilbao, es el tercero, acabamos de comprobarlo. Podéis pinchar encima y tenéis todos los datos del iWeekend que va a tener lugar este fin de semana en la Nequinza en Bilbao, y desde luego con el apoyo de muchas personas, y que desde luego pues va a crear, estoy totalmente de acuerdo contigo, esas buenas ideas y sobre todo pues ayudar al que lo puede necesitar y poder despertar esas ganas por crear algo. Y nada, pues nuestros mejores deseos, John, para que paséis un buen fin de semana. En este caso no va a ser descansando y va a ser trabajando, aunque parezca interesante y curioso, pero puede que alguien pues de este modo se le solucione pues un problema de cara al futuro y pueda tener pues un trabajo que quizás lo necesitaba, ¿no?
Ese es sin duda un gran objetivo y un buen deseo. John, así que allí estaremos. A los que nos queráis seguir, el evento se retransmitirá en directo a través de la web, así que allí estaremos.
Bueno, pues estaremos pendientes, y si no, pues desde luego que nos va a interesar mucho, y seguro que a los oyentes también, saber todo lo que sucede ahí. John Rodilla, organizador del iWeekend de Bilbao, muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya todo muy bien.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así como quien no quiere la cosa, comenzamos esta sección de F1 aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en este Enredando, pues especial como todos. Pero es que quiero que esta sección de F1 sea un tanto especial, y es que Mortanauta desea hacer cosas diferentes. Muy buenas tardes, Mortanauta.
Buenas tardes.
Es cierto, ¿no? Eso de que te gusta innovar, te gusta cambiar, ¿no?
Por supuesto, hombre, además estando en un sector como la informática, si no te gusta innovar, mal lo llevas.
Hoy he decidido que vas a hacer el programa con otra persona.
Sí. ¿Por fin me vas a presentar a la chica de Enredando?
Bueno, mejor que una chica, o sea, no te creas, nos ha costado mucho la selección, pero al final creo que vas a acabar contento por quien hoy te va a llevar de la mano para hacerla. Estoy recibiendo amenazas. Los oyentes no pueden verlo, pero me están empezando a amenazar con unos gestos muy feos. Miquel, así no, esos gestos no, que esto es un programa en horario infantil, que no te voy a cerrar el micrófono. Miquel Carmona, muy buenas tardes.
Ay, Rafa, esto no se hace, hombre.
Bueno, Miquel Carmona, te presento a Mortanauta. Saludaros.
¿Qué tal? Hola, algo me suena, ¿no? Tú tienes un alias por ahí también.
Bueno, estoy pensando en que Miquel, Morta, que vamos a tratar de que sea mi backup. ¿Sabes lo que es un backup en informática, verdad? La copia de seguridad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal saldría esto. Miquel, eres el que lleva el programa, con lo cual le das las buenas tardes y le preguntas a ver qué tienes para hoy y esas cosas y tal, y le das un poco de conversación.
Sí, no, ya.
Yo voy a estar por primera vez en la historia de oyente de Enredando. Por primera vez voy a disfrutar del placer. A ver, ¿cuántos han pasado? 325 programas y voy a decir que puedo escuchar Enredando.
Sí, sí, ya.
¡Ay, qué bien!
Sí, te he visto las intenciones.
Bueno, os dejo solos, os dejo solos.
Hola, hola, Mortanota, ¿qué tal?
Hola, Miquel.
Nada,
yo me estoy pensando, si mañana te dice que no tienes que hacerle uno al internauta, niégate, ¿eh? Niégate, que eso levantarse a las 7:30.
Muy temprano, ¿verdad?
No es nada sano. Ya le veo, que empieza con esto y luego con lo otro.
No, a mí ya me he tirado los tejos para algún informativo, a ver si estoy dispuesto y tal, pero no. Ya ves, o sea que fíjate.
¿A ti también?
Sí, sí, también a mí, sabes tú, sí. Oye, de todas formas, podemos cambiar el nombre de la sección y podemos llamarla. Vamos a ponerle de Rafa, por ejemplo.
Un momento, ¿no os habéis dado cuenta de qué consiste la sección F1?
Sí, sí.
Tenéis que hablar de consultas. Básicamente. No, tenéis que hablar de consultas, no de mí.
Sí, sí, de consultas.
Venga, os dejo.
La ayuda. La ayuda puede ser de muchas cosas.
Sí, sí, eso es.
Ayuda a protegernos de Rafa, por ejemplo.
Por ejemplo, es una buena ayuda esa. Bueno, pues parece ser que Rafa no está por la labor de decir nada, así que. ¿Qué tenías preparado para hoy?
Bueno, pues vamos a empezar con una consulta de Sardín que no le funciona el flash en Firefox. Es decir, los vídeos estos del YouTube y todas esas cosas.
Ajá, mira,
en concreto, Firefox. Sí, nos habla de... Bueno, el Firefox ya sabemos todos que es un navegador, que es la competencia de Internet Explorer. Y en concreto es el segundo navegador más usado del mundo.
Y que es software libre, sí.
Aparte de eso, y que es gratuito, y que es etcétera, etcétera. Bien, a todos los navegadores en esta se ha puesto de moda que todas las páginas web tengan flash. Es una especie de complemento que nos permite ver, entre otras cosas, ver vídeos, ver animaciones. Luego también tenemos opciones más completas, como pueden ser controlar una webcam. También se podría hacer por flash, pero generalmente lo vas a encontrar para tema de vídeos y animaciones. Pues bien, Sardin intenta acceder a una página web que consume flash. Y no le deja, le dice que no tiene el flash instalado. Lo instala y le dice que no tiene el flash instalado. Lo vuelve a instalar y nunca no sale de ahí. Entonces ha pedido ayuda.
¿Estamos hablando de Firefox? ¿De bajo qué sistema operativo?
Windows XP. Ajá.
Vale,
de Windows Millennium lo dejamos para todo el rato. Bien, entonces el problema, bueno, la primera opción es que dentro de Firefox tienes que ir a opciones, herramientas, opciones, y la pestaña de contenido tiene un tick, una casilla de activar JavaScript, que sería esto, Java. La primera opción sería esa. Puede que no lo tenga activado y por eso, por mucho que lo instale, si no lo tiene activado en el navegador,
no le funcionaría. Eso es.
Vale. Y luego se me ocurrió, igual hay un añadido a Firefox muy famoso, muy conocido, muy usado.
Un complemento.
Eso es un complemento, no me salió la palabra, gracias Miquel. ¿Ves? Rafa no me hace estas cosas.
Bueno. sigue.
Hay un complemento de Firefox que se llama NoScript, que sirve para proteger nuestro ordenador, entre otras muchas cosas, ¿no? Esto lo que hace es bloquear el Java. El Java tiene una idea muy buena, pero luego se ha usado un poquito de ello. Por lo cual, muchos problemas de seguridad que tienen los navegadores se utilizan mediante vulnerabilidades de Java. Entonces, para proteger nuestro sistema, salió un complemento que es el NoScript, y además de protegernos de vulnerabilidades, también nos protege un poco la intimidad de donde navegamos, que suele ser el típico Google Analytics, que también va mediante un script, y cosas varias, ¿no? Es un complemento muy útil que yo recomiendo bastante, porque la verdad es que cuando lo pones impresiona la cantidad de Java que tienen las páginas. Se me ocurrió que igual tenía ese instalado, le dije, oye, ¿no tendrás este instalado? Y me dijo, y école, le hemos acertado. Simplemente entonces le tiene que permitir que el ITM de YouTube, y con eso ya puede ver los vídeos. Tiene que permitir el YouTube.com y el ITM.
O sea, tiene que permitir que las webs de YouTube tengan acceso, que puedan ejecutar código Java, ¿no?
Eso es, sí. Pero bueno, con esas dos que he comentado ya valdría. Porque aparte de esa, va a encontrar otros 6 o 7 añadidos que permite Google, que por ejemplo para saber por dónde navegamos, por dónde dejamos de navegar. bueno, pues si queremos mantener un poco de privacidad de la web, pues lo dejamos tal cual.
O sea, simplemente vos añadiendo estas dos páginas que comentas, esto lo añades dentro del de la configuración del NoScript y ya te permite poder ver los vídeos, que es de lo que queremos conseguir, no poder ver esos vídeos de YouTube.
Ahí está. Por ejemplo, Google Maps también pasea un poco lo mismo. No hace falta que tampoco has dicho activar, en el NoScript te va a aparecer un listado.
Sí, sería añadirlo como añadirlo como permitidos, ¿no?
Eso es. Y tienes dos opciones: emitirlo para siempre, que es lo más cómodo, o si estamos en una página que no nos gusta, no confiamos todavía del todo, etcétera, etcétera, no sabemos lo que hace eso Java, lo podemos emitir temporalmente. Con lo cual la página va a funcionar bien, y la siguiente vez que carguemos esa página va a estar bloqueado. Perfecto. Una cosa que, pues mira, yo para averiguar que el ITMG, ese que te permite ver los vídeos en YouTube, estuve habilitando y deshabilitando opciones hasta que la acerté. Vale.
O sea, pues utilizaste un sistema de prueba error hasta que te acertaste con el dominio que era, ¿no?
Eso es. Pero eso suena muy mal. Eso es un método científico.
Bueno. Al fin y al cabo es el método que utilizaste, y al final muchas veces lo que podemos pensar que es más complicado, al final lo vamos a lo más sencillo, es lo más lo que se puede, lo que puede ser más básico, pues al final es lo que funciona.
Efectivamente, y además luego nos damos cuenta después de haber perdido 2 horas haciendo cosas complicadas.
Sí, suele
eso pasar. Falla. Bueno, en esta cuestión luego Maki se pueden hacer preguntas un poco para tocarme las narices, personalmente yo creo que para tocarme las narices.
Pero bueno, no creo, Maki, no creo, ¿no? Es para arrojar luz sobre este asunto, ¿no? Seguro. O no, o igual no. Bueno.
Digamos que tengo mis dudas. Además, ahora que le han hecho en redante de oro, se ha subido. Para mí que se ha subido el ego. Vamos a ver, entonces, bueno, yo daría el tema aquí terminado. Toma, aquí ha respondido la duda de cómo funciona el NoScript, que me parece que. Pero bueno. Y vamos a meternos, vamos a enredarnos con las redes, ¿no?
Pasamos a otro tema. Enredarnos
redes, entonces. Vamos a hacer chistes malos.
Pasamos a otro tema entonces, ¿no?
Eso vale, sí. Si os acordáis, la semana pasada hablamos de la configuración de un root del link dado el FR.
Sí.
Y esta nos pregunta a ver qué es más seguro, una conexión externa cifrada o una conexión interna. Es decir, una conexión dentro de la red o una conexión que va fuera de la red, de nuestra red, pero que va con un código.
A ver si te he entendido, o sea, conectarnos por nuestra red local internamente o si a través de internet mediante un método de cifrado, ¿no?
Eso es, sí. Es decir, que en vez de que aparezca, si yo quiero enviar Pepito es guapo, pues que en vez de aparezca 1, 5, 7, 8, 7, tal, que nadie lo entienda.
Sí.
O sea, porque nosotros tenemos la forma de convertirlo. Aquí, y con perdón de los veteranos, vamos a ponerlo un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a simular que nuestra casa es la red. Vale. Pues nosotros tenemos una cena esta noche con unos invitados y queremos hacer nuestras famosas salchichas al chocolate.
Salchichas al chocolate.
A ti te gustan salchichas, ¿no?
Pero la mezcla con el chocolate.
Pues la mezcla también tiene que salir buena.
Sí, bueno, ya veremos.
Bueno, mañana lo preparamos.
Así que con el plato.
Al próximo redando ya contaremos si ya han salido buenas o han salido malas. Bien, pues entonces, pero claro, esta es nuestra famosa receta secreta, entonces no queremos que todo el mundo se entere. Bueno, nosotros la escribimos en el salón y la queremos llevar a la cocina para que no se nos olvide ningún ingrediente. Entonces tenemos estas 3 opciones. Nos levantamos y vamos a la cocina, que sería la conexión en red local.
Sí.
O lo podemos coger, la metemos en un sobre y la enviamos por correo. Vale, esto ya sé que queda un poco raro, ¿eh?
A la
pero
cocina.
Bueno, pues pones Euskadi Digital, tal, departamento cocina.
A la atención de cocina.
Y ahí el que reparte las cartas se lo deja en la cocina. Bueno, ya sé, esto queda un poco extraño, pero hay que echarle un poco de imaginación, ¿eh?
Sí.
Que la tele todavía no ha matado toda la imaginación, algo os tiene que quedar. Bien, entonces tenemos, pues eso, o bien nos levantamos y lo dejamos, o bien cogemos, lo metemos en un sobre y lo enviamos. Aquí, bueno, perdón, me he adelantado, lo echamos al correo. Aquí tenemos 2 opciones. Le podemos echar el correo como si fuese una postal, Uh-huh. Con lo cual tú coges, lo giras y ves el contenido, que sería, sería uh-huh. una conexión externa sin cifrado.
Uh-huh.
O lo cogemos y lo metemos en un sobre. Y eso ya sería, claro, entonces no lo, nadie lo puede ver, uh-huh. en principio. Y eso sería una conexión externa cifrada.
Uh-huh.
O sea, no, creo que ha quedado claro. Si no se puede ver, cifrado. Uh-huh. Si se puede ver, sin cifrar.
Sí, la diferencia que sería una postal o una carta de entulso.
Eso es, sí. Yo uh-huh. quiero poner esa similitud que todo el mundo hemos recibido postales y todo el mundo hemos recibido cartas.
Sí.
Y eso. Bien, para la seguridad, lo más sencillo que parece es que es una conexión interna, ¿vale? Uh-huh. Lo enviarlo en un sobre también nos da una seguridad, es decir, nadie lo va a poder ver.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero aquí ya nos estamos corriendo un riesgo. Porque el nuestro, pongamos también que nuestro cartero es un cocinillas y que se anda detrás nuestra a ver cuál es esa receta que sabe tan bien.
Uh-huh.
Aunque a ti no te convence, no te convence mucho, seguro que sabe bien.
Sí, bueno, sí.
Entonces coge, pues, y claro, sobres hay muchos tipos, igual que cifrados, pues sobres hay muchos tipos. Tenemos los que son de papel de fumar, uh-huh. que los pones así y, y lees todo.
Sí, sí.
¿Mm? Los otros que tampoco no son muy, muy finos o están mal pegados y también los puedes medio sacar.
Uh-huh. ¿Mm?
Que eso sea cifrados débiles.
Uh-huh.
Y luego sí, ya sí. están los gordos, los uh-huh. que ya ni mirando al traslur ni historias. Me parece sí, una sí. palabra fea, pero bueno.
Sí, que son los cifrados fuertes ya.
Uh-huh. Eso es. Ahora bien, pero nuestro cartero, que al fin y al cabo es un profesional de las cartas,
uh-huh.
igual lo puede abrir. Hay vapor.
Incluso el más fuerte puede conseguir abrirlo si es un profesional.
No es un sistema que nos dé un 100% de seguridad.
Ninguno.
Lo cual siempre corremos el riesgo. Además. Sí, sí. Que el cartero
uh-huh.
se pone mosca y dice, aquí hay un sobre cerrado.
Lacrado y si por cerrado, aquí tiene que haber algo importante.
Ahí está, oye, uh-huh. yo quiero enterármelo de acá y aquí.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces es un poco una comunicación externa, por muy cifrada que esté, por el mejor cifrado que tengamos, uh-huh. siempre es un correr un riesgo añadido.
Y además que puede llamar la atención sobre algo que dices, mira, qué protegido está esto, ¿no?
Uh-huh. Aunque nosotros trabajemos en la NASA, en la NSA o el FBI o con lo que uh-huh. quieras llamar, que tenga los mejores sistemas de seguridad del mundo,
uh-huh.
simplemente hemos llamado la atención de alguien. Y como uh-huh. llamamos la atención de alguien, ya tenemos un problema.
Uh-huh.
Porque el sistema más seguro que hay es el que el enemigo no conoce.
Ajá,
uh-huh. O sea, si nadie te conoce que tú tienes un sistema de seguridad, nadie te va a poder atacar. Eso es muy sencillo.
Sí, sí.
Y además es muy barato. No hay que gastarse fortunas ni complicarse en instalar programas.
Uh-huh.
Vale, entonces, cara interna y externa, mucho uh-huh. más seguro siempre la interna.
Uh-huh.
Además, nos lleva a otra cosa. Si el cartero este, que es un cocinilla, si quiere y anda detrás de nuestras recetas salchichas con chocolate,
uh-huh.
si tiene acceso a nuestra red interna, a nuestra casa,
uh-huh.
da igual que metamos en un sobre o no metamos en un sobre o que lo llevemos a la cocina, porque el hombre solo tiene que mirar por encima de nuestro hombro
y lo va a leer.
Y lo va a leer.
Uh-huh.
Con lo cual, lo que hay que proteger es nuestra casa, uh-huh. nuestro ordenador. Porque en el momento que nuestra red interna sea vulnerable,
uh-huh.
da igual lo que hagáis. O sea, uh-huh. da igual. Os van a poder cotillear lo que quieran y como quieran, y historia de esta. Depende también del profesional que sea.
Uh-huh.
Siempre digo que si te tiene que robar a alguien, que por lo menos que sea un profesional. Porque hay que ponérselo a las cosas medianamente complicadas.
Uh-huh. Sí, además así limitas el número de gente que puede ser. Sí.
Eso es. Si te roba el vecino quinceañero del tercero, pues joder. Se te cae el alma a los pies, ¿no? Por lo menos que tenga que ser alguien. Ponerse un poquito difícil, ¿eh? Sí, dentro sí. de las posibilidades, taca.
Sí, sí,
siempre
sí.
va a haber alguien que no va a ser mejor que nosotros, eso uh-huh. hay que asumirlo. Pero que ese alguien sea muy poca gente.
¿Eh? Eso es, lo menos posibles.
Ahí está, por lo cual lo primero que quiero insistir es bloquear lo que es nuestra red interna. ¿Eh?
Uh-huh. Securizar la red interna, sí.
Pues securizar eso para ver si está en castellano.
No lo sé, pero me suena bien.
También la de customizar y eso no es castellano, pero bueno.
Sí, sí, hacerlo nuestra red interna más segura, sí. Bueno, pues para complacerte, sí.
Vale.
Venga, continuamos, venga.
Compré unos cuantos escudos.
Eso.
Y además creo que Tronchacepas iba a Toledo últimamente. Si no es Tronchacepas, iba a otro compañero.
Ajá,
no, Tronchacepas no. No puede ser. Adolfo R. iba a Toledo.
Ah,
entonces Adolfo. Allí que nos compre unos cuantos escudos, que allí tienen fama el acero toledano.
Uh-huh.
Bueno, pues ya podemos cerrar este tema.
Uh-huh.
pero no el capítulo.
Ajá.
Seguimos hablando de redes. Hoy es monográfico de redes. No sé cómo andamos de tiempo.
Pues mira, eso no te lo puedo decir yo porque es Rafa el que controla esas cosas.
Pégalo un
así
grito.
Que no sé cómo va. Rafa, ¿cómo andamos de tiempo? No, no está por aquí.
Ya voy.
No le veo por aquí. Ahora, ahí viene. Creo que se ha ido a darse un paseo o algo así, no sé. Por algún sitio, no sé.
A prepararse a chichas con chocolate.
Vamos a ver, chicos, ¿qué tal va la cosa? ¿Bien?
Va bien, vale.
¿Habéis llegado al ecuador de la sección? Sí. Yo os veo estupendamente y os voy a dejar tranquilos porque veo que estáis creando un buen ambiente.
Tenemos otro cuarto de hora, ¿no? Más o menos.
Pues sí, parece ser que tenemos otro cuarto de hora, más o menos. Así que continuamos, ¿no?
Bueno, ¿qué lleva vestido Rafa?
¿Qué lleva? Lleva lo mismo que llevaba cuando se marchó, o sea que no se ha cambiado de ropa, ¿eh?
Vamos a ver, el segundo tema, bueno, luego pon la web de este caso, de algunas direcciones, de este caso podía explicar lo que es una IP, que una IP es un localizador de nuestro ordenador en la red.
Igual lo que es un localizador de Cernet, alguna cosita, sí, puede poner algo.
Sí, algo de esto para meter algún enlace, pero... Sí. Lo quería dejar tan sencillo para que cualquiera pudiese entender lo que son los conceptos básicos, a fin de que, porque si empezamos con palabrejas raras, Ethernet, VPA, no sé qué, no sé cuántos, ni ellos ni nadie. Y al fin y al cabo, el concepto es ese.
Eso es.
Conexión interna, conexión externa. Bueno, pues luego nuestro amigo Maki.
Continuamos hablando de redes, ¿no?
Eso es, hoy es monográfico de redes.
Continuamos hablando de redes. Nuestro amigo Maki.
Nos hemos enredado con las redes.
sí. Continuamos.
Vale. Nuestro amigo Maki quiere hacer. Bueno, se llegó un malentendido en el foro porque pensamos que quería bloquear a los pobres currantes de su empresa. Pero no, lo que quiere hacer es en un sitio público evitar que la gente acceda a sitios inapropiados, como puede ser Euskadi Analógica. Vamos. Es que hay niños y. A ver si. Entienden mal las cosas. Vale, entonces lo que quiere es bloquear todas las páginas web, salvo 10. Que serían tipo periódicos, por ejemplo, la edición en papel de Euskadi Digital.
En papel, será digital.
En papel digital, no sé, cuando la saque, se le preguntas a Rafa.
La edición digital, no puedes limitar el acceso al papel. Será la edición digital por el ordenador, ¿no?
Sí, pero todavía no existe, por lo cual cuando lo saque le preguntamos a Rafa. Bueno, pues sería tipo periódicos y cosas de esas. Le Monde Diplomatique, finances.com, ya sabes, cosas así de la categoría de Maki. Entonces, bueno, lo que quería es bloquear todas las conexiones a internet y salvo 10.
10 páginas.
Eso es. Entonces Adolfo R. le sugiere que lo puede hacer mediante DNS. Y apuntando el número de archivo host, lo que es una dirección válida. Y ves, ya estamos metiendo palabras raras.
Sí.
Entonces vamos a explicar lo que es una DNS.
Muy bien.
Una DNS, Domain Name Server, en inglés, o sea, servidor de nombres de dominio, en castellano o en cristiano, sin el Ronaldo, es un, digamos que cuando tú te conectas a una página web, como puede ser euskadigital.net, repito, euskadigital.net, abierto 24 horas. Bien, en principio esta página web no existe. Me vais a decir, ¿cómo? Si yo me conecto a ella, si yo me conecto a Google, todo eso. Pues Google no existe, así de claro, ¿vale? Google en verdad es un número. Concreto, si no me equivoco, es el 74-125-39-74.
Un número que se llama dirección IP.
Eso es. Y eso es, cuando un ordenador se conecta a internet, se le concede un identificador, que es la dirección IP.
Eso es.
O sea, el ordenador de Google, pues es el que yo os he dicho. Y ahora si a alguien le digo que me lo repita...
Imposible. Nadie va a acordarse.
Claro. Entonces, por eso, las empresas y la gente se dio cuenta que acordarse de un 74.125.39.74... era una locura.
Imposible, sí.
Crear una forma que te convierte lo uno en lo otro.
Un nombre que te puede convertir en un sistema que te convierte el nombre en un número.
Claro, eso es. Entonces eso es mucho más fácil de acordarse de euskadigital.net, abierto 24 horas, el sonido de la tecnología, etcétera, etcétera.
O google.com.es, sí.
Eso es que acordarte de pues, una panda de números.
Sí.
Vamos a hacer un ejemplo práctico, para que se entienda mejor.
Sí.
Desde Windows, cogemos, bueno, porque la mayoría utiliza Windows, el usuario de Linux que más que pregunta si es de software libre, cachín.
Tomo nota.
Windows, pulsamos inicio, damos a ejecutar y escribimos CMD. Eso, si habéis llamado a algún servicio técnico o lo habrán mandado. Aquí introducimos lo siguiente, ¿no? Nos aparece hace dos puntos, barra...
O sea, le mete CMD, aparece una ventana así normalmente negrita.
Es una pantalla negra, y nos toca escribir. Ajá. ¿Que había pensado que Windows era todo ventanitas? No.
No.
Hay que escribir también.
Hay que escribir a veces.
Eso, es la famosa consola. Ajá. Y aquí vamos a escribir ping, P-I-N-G, y ponemos nuestra web favorita, por ejemplo, enredando.net. Y aquí nos va a salir una serie de datos, tal. Y si os fijáis, justo debajo aparece enredando.net y los numeritos. Cogemos esos numeritos, nos vamos a nuestro navegador, los introducimos y tachín, tachán, aparece la página web.
Aparece la página, ajá.
Eso es.
Por lo cual, sea, tendríamos que escribir P y latina NG espacio enredando.net, sí. Por ejemplo, o la web que queramos, dar intro y entonces nos aparece una serie de numeritos, normalmente cuatro separados por puntos, y esos numeritos los llevamos al navegador y nos aparece ya la página.
Lo copias, ¿no? Literalmente, ajá. Y ya está.
Muy bien, muy bien. Sigue.
Bien, esto existe en los servidores de internet que se encargan de traducir esas formas. Esto, si tenéis alguna curiosidad, se pueden dentro de vuestra config, de vuestro adaptador de red, le dais a propiedades, ahí tenéis conexión TCP, le dais a propiedades también de nuevo, y en una pestaña aparece lo que son servidores de DNS. Normalmente aparecen automáticos, no se tiene por qué tocar, pero bueno. Una forma, lo que está sugiriendo, por ejemplo, Adolfo R, sería que os metéis ahí un número.
O sea, meter un servidor de DNS...
Falso. Entonces, tú al decir www.enredando.net, va a consultar al servidor falso de DNS, como no existe, no te va a poder
no va a permitir.
No le va a dar el número real de enredando.net.
¿Se podría hacer ponerle que no fuera automático, sino que fuera manual y no escribir nada? ¿O no lo permite?
También. Creo que está bien, pero también, no sé si te va a dar fallos. No sé, yo siempre le metí un dato porque se quede feliz.
Vale.
Hay que tener los ordenadores felices, cachitos.
Sí.
Bien, también le dice otra palabreja que es host. H-O-S-T. Host es un archivo que nos vamos a encontrar dentro de nuestro Windows. Depende de la versión de Windows en un sitio u otro. En el System 32 es muy típico. Es un archivo muy atacado por los virus. Y esto lo que hace es como un servidor DNS, es decir, nos traduce lo que nosotros, el www.enredando.net, a numeritos, pero en vez de consultarlo fuera, digamos que dice, si lo meto aquí en el ordenador es más rápido.
Sí, ya no tengo que ir a mirar fuera al sitio que tenga apuntado como DNS, sino que miro primero a ver si tengo ese nombre escrito en este fichero, ¿no?
Eso es. ¿Y por qué es muy atacado en el virus? Por ejemplo, nosotros intentamos conectar con nuestro banco. Que vamos a poner que es bancoenredando.net. Y eso le corresponde el número 1.1.1.1, lo que sea, ¿vale?
La IP que sea, sí.
Pero yo, si yo soy un virus, me meto en el archivo host, H-O-S-T, y le digo, no, el bancoenredando.net va a ser, en vez del 1.1.1, es el 2.2.2.2, que es de mi propiedad. Y así yo engaño.
Sí, esa dirección apuntaría a una página maliciosa que nos va a engañar para que metamos los datos y quedarse con nuestros datos.
Por eso, si alguien que está enviando el host, que no se asuste, si empiezas a saltarle ventanitas del antivirus, de cortafuegos y cosas de esas, ¿vale? Sí. No pasa nada, se ignoran, porque tú eres tú el que lo estás manejando, pero es un archivo un poco bastante protegido, ¿vale?
Muy, muy crítico, sí.
Sí, eso es por ese tema. Entonces, bueno, pues se podría hacer de esa forma, pero como habéis visto, si nosotros hacemos el PIN con la de esto, sacaríamos el dato de la dirección, por lo cual es un sistema que puede valer, pero tampoco es muy efectivo.
Pero lo tendríamos que hacer en otra máquina, porque en esa ya nos daría el fallo, ¿no? No,
pero podemos sacar nuestras páginas
preferidas. Sí, claro, sacamos la IP, claro, efectivamente, sí, eso sí.
Y la verdad es que no lo he probado nunca, se me está ocurriendo que si sacamos la IP de Google, luego las consultas... ¿serán bloqueadas aunque no esté el DNS activo?
Yo creo que no. Yo creo
es que yo creo que tampoco. Y sí, entonces, sí. Fíjate, es tan sencillo como tener, digamos, la IP de Google apunta en la mano y ya te la salta completamente el sistema. No es un... O sea, sí, vale, pero...
Hombre, luego para ir a las páginas que te encuentran las búsquedas de Google, sí, ahí nos daría problemas también. Porque, claro, ahí va también a los nombres, no a las IPs.
Vale, ahí tenía yo mi duda, si Google utilizaba IPs o no. Vale, entonces no servía. Pero aún así, Sí, pero no. No es un sistema que me convenza. A mí el que más me gusta es bloquear las IPs directamente.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. ¿Y eso cómo lo hacemos?
Eso tenemos tres formas de hacerlo.
Ajá.
Que sería, bueno, tres tipos de programas que nos lo pueden hacer. Uh-huh. Gestores de redes, aquí incluimos también el mismo rutador si nos conectamos a través de un modem router.
Uh-huh. Uh-huh.
Un cortafuegos o firewall.
Uh-huh. Sí.
Y un control parental. Uh-huh. Estos programas que para que los niños no entren donde no deben.
Uh-huh.
En euskadianalógica.net, por ejemplo.
Uh-huh.
Cuando exista esa página, igual me pega. Bien, entonces existen esos tres tipos de programas. Yo lo claro, cada programa es diferente. Yo sí. Lo hago personalmente a través de un cortafuegos.
Uh-huh.
Le digo, pues bloquéame de la IP tal a cual, y todo lo que quede en medio no se puede acceder.
Uh-huh.
El problema es que Matrix quiere hacer justo lo contrario. Uh-huh. Es decir, bloquear todo internet
menos
salvo ciertas direcciones.
Uh-huh.
Por lo cual es infinitamente más complicado.
Ajá.
¿Por qué? Porque me dices, no, si es la IP, vamos a poner 100, 100, 100 punto, 100 punto, 100 punto, 100 punto, es una tontería. Pongo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, hasta el 99.99.99.99.
Sí.
Vale, y luego de ahí sería 100, 100 punto, 100 punto, 100 punto, 101
uh-huh.
en adelante, ¿vale?
Sí.
No parece complicado en principio.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que la 100 punto, 100 tal, tal, ¿eh? Uh-huh. La que son todos 100, vamos a acabar antes. Igual una imagen la tiene hospedada en una dirección que es la 95 punto, entonces ya nos ha fastidiado esa imagen, claro, ya no se va a ver.
No se vería en la página la imagen correcta. Uh-huh.
Se puede hacer, pero es una labor de mucho tiempo y un poco de chinos, ¿eh? Porque tenemos que examinar de dónde salen todas las direcciones y liberar esas.
Uh-huh.
Sí, es un poco, es mucho trabajo. Uh-huh. Es muy efectivo. Es muy efectivo. Para mí es el sistema más efectivo que hay.
Uh-huh.
Incluso yo bloqueé un rango de IPs en aquel tiempo que estaban con los ataques chinos y cosas de estas.
Uh-huh.
Salía en los medios que los chinos estaban atacando IPs y cosas de estas. O sea, atacaban por ordenador y uh-huh. cosas de estas.
Sí, sí.
Pues a mí me dio un día y lo bloqueé en la empresa para no tener problemas. Y eso es muy sencillo, pero el hacerlo al revés, tiene mucho trabajito.
Ajá.
Bien, sería una opción. Y luego Nikusu propone hacerlo mediante un proxy.
Ajá,
aquí nos,
sí, sí.
Aquí metemos una palabra vetar, otra para dejar rara. Proxy. ¿Qué es un proxy? Bueno, un proxy no es más que un ordenador o un programa que canaliza todo el tráfico de internet. Y me vais a entender. Me vais a entender muy fácil con un ejemplo. Un antivirus.
Ajá.
Nosotros cuando nos conectamos con un antivirus, son cortafuegos. Nosotros cuando nos conectamos a internet y tenemos un antivirus, un cortafuegos instalado, lógicamente,
sí.
Él nos protege, él nos está vigilando todo el tráfico de internet.
Ajá.
Y eso lo hace porque él está canalizando a través de él todo el tráfico de internet.
Sí, sí.
Sería un ejemplo de proxy.
Ajá.
Lo que nos propone Nikusu es un proxy, es decir, un programa que nos canalice eso.
Esto del proxy no sé si ha quedado muy claro, pero vamos, yo lo que entiendo por proxy es una especie, como podríamos decir, es algo que es como va a ser de intermediario entre nosotros e internet. Es como si para hacer algo nosotros con el exterior, pues tuviéramos a alguien en la puerta y tuviéramos que dárselo para que lo llevara fuera.
Sí,
y al revés lo mismo. No podríamos hacer nosotros directamente en la calle, sino que esa persona nos recogería lo que viniera para nosotros y nos lo entregaría.
Sí,
algo
pero...
así, ¿no?
Sí, pero el caso de los he puesto casos antivirus es que uh-huh. se pone automáticamente delante.
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Si el antivirus se bloquea,
uh-huh.
de alguna forma, también, hombre, normalmente tiene el sistema de que si se tapa el antivirus lo deja libre, ¿no? Pero al canalizarse todo el antivirus, si tú bloqueas ese antivirus, pues si es una cosa de esa, se bloquearía el tráfico de internet, por lo cual cumple lo del proxy.
Sí, sí.
Es una cosa que te canaliza todo el tráfico de internet, se mete por ahí. Pues sí, como has dicho tú, pues una puerta por la que tenemos que pasar.
Ajá.
Vale, entonces, bueno, no sería más que eso. Lo que pasa es que aquí Unicuso yo creo que está pensando que eso es una red un poco grande, que entonces es normal que instalar un ordenador en plan proxy que te gestione todo esto, que es el tráfico de internet.
Pero no es el caso.
No es el caso, sino que estamos hablando de un ordenador único, por lo cual ya es un poco...
Uh-huh.
El Prosys podría ser lo que hemos hablado, un cortafuegos o un antivirus. Lo que dice es esa labor que nos dice Unicuso. Vale, pero claro, como estamos hablando de infancia, a mí lo que me más así a la cabeza me ha venido es el control parental, ¿no?
Un sistema de control parental, sí.
Sí.
Venga, vamos a explicar un poquito en qué consiste.
Sí, un control parental simplemente es... Se mezcla un poco las funciones en lo que es un cortafuegos, un tal. Es simplemente que nos controla todo lo que estamos navegando por internet, de forma que si nosotros queremos, no nos da acceso a ciertos contenidos, que pueden ser contenidos violentos, contenidos para adultos, la página de Microsoft.
Sí, sí, cosas indeseables, efectivamente.
Eso, es lo que nosotros decidamos. Así, por ejemplo, más que nada es, vale, nosotros podemos, a ver, somos adultos, somos responsables, entre comillas, y hacemos lo que son. Y pero que tenemos un chaval pequeño, un chaval, una chavala, que no queremos que se tire 20 horas en el chat, que no queremos que visite cierto tipo de páginas, no tiene por qué ser contenido de adultos, puede ser de bulimia
o lo que sea,
o de bulimia, que son muy peligrosas
también.
Pues bueno, entonces digamos que con este programa lo que hacemos es, cuando él detecte ciertas palabras, diga alto, o cuando él detecte que llevas 5 horas con el ordenador, diga alto. Pues lo cual aquí es justo lo que Maki quería, que cuando se pusiese un contenido para adultos, dijese alto. Ahora bien, pero Maki me ha metido aquí una consulta de una aplicación Linux.
Anda. Bueno, ¿cambiamos de sección ya o todavía no toca?
No. Entonces, claro, controles parentales en Windows hay 800 y la madre. O sea, hay todos los que queráis. Pero en Linux escasean. He estado investigando y he encontrado uno que el webwasser, WASHER, lo que es en castellano limpiador de web, página web, porque wasser es limpiar, que además funciona para Linux y tiene la opción que Maki buscaba, que es bloquear todo las páginas web menos las que tú quieras, ¿no?
Este funciona a la vez con un proxy, me parece, ¿no? O algo parecido, he leído por algún sitio, yo creo.
Puede ser, la verdad es que nos hemos ido a descargar y la ha comprado McAfee, la empresa. Lo cual había la opción.
Ah, vaya.
Ya andamos buscando, pues, demás, a ver si encontramos alguno.
Yo incluso he encontrado algo por ahí en alguna web de... viene incluido con la Guadalines, me parece, alguno creado ya por ellos, pero no sé si está disponible para el resto de distribuciones. Supongo que estará disponible mediante el código fuente, pero claro, el tema es que exista un paquete que te puedas instalar y que no te...
Había una versión cristiana de Ubuntu.
Sí, sí.
Que te envié la dirección, lo que a ti te dio miedo comentar, no sé.
No, sí lo comenté en un programa, sí, hace tiempo.
Sí, pues bueno, ahí también te incluye un control parental. Que si me das 10 segundos te digo el nombre, que lo tengo aquí, que es el Dash Guardian. Pero la última actualización de este programa es de 2007.
Es un poco antiguo, sí.
Sí, por lo cual, no sé, además tampoco lo he instalado, no sé cómo funcionará. Pero bueno, a verlo, sí que hay unos cuantos. Que encuentre uno que se adapte, pues igual es... Porque en lo que es bloqueador de dominios va a encontrar bastantes. Pero hacer justo lo que Maki quería...
Incluso alguno para Firefox. Algún complemento para Firefox que bloquea ciertas páginas,
Tenía un problemilla ese, no me acuerdo ahora. Dicen que tenían... Ah, sí, que eso es compatible hasta la 2.0.
Ah...
Bueno. Y cuando ya estamos con las 3.5, ya.
Claro.
Sí, es eso. Sí, lo estuve mirando y dije, pues mira, le va, porque Linux seguramente tiene Firefox, etcétera, etcétera. Pero tenemos ese problemita.
Ah, claro.
Y estamos eso, buscando que alguno que funcione. Si a alguien se le ocurre alguno, bienvenido sea.
Y si no, seguiremos investigando.
Ahí está. Eso es como los chicles. Cuando no toca premio, sigue buscando.
Sí.
Y bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien. Pues sí, yo creo que podemos dar por finalizado.
Falta de contacto, pero sí, bueno, sí. Eso, como tienes que ayudar tú también, pues.
Bueno. ¿Lo tengo que abrir yo? Pues si lo tengo que abrir yo, lo tengo que mirar, ¿eh? Me parece que Rafa está volviendo ya por aquí, creo. O sea que en cualquier momento yo creo que va a empezar a hablar. Aunque no sé yo, ¿eh? ¿Vas a empezar a hablar, Rafa?
Rafa ha ido a comprarnos, comprarnos la cena.
Os veo muy tranquilos, o sea que no voy a interrumpir este momento tan armonioso.
¿En Rafa, qué? Como ya nos acercamos para las 9 cosas de estas, ¿qué nos has comprado de cena?
¿De cena? Pues unos pollos fritos.
Unos pollos fritos.
Venían con patatas, pero sí que creo que están un poco vivos porque se han comido las patatas.
Nah, eso ha sido tú que por el camino.
No son fritos. ¿Qué he dicho? Pollo frito.
Pollos fríos, que tenían frío.
Pollos asados.
Ah, era pollos fríos.
Claro. Bueno, ¿qué tal ha ido la sección?
Bueno,
bien, ¿no?
Eso lo tendrán que decir los oyentes.
Los oyentes, bueno. ¿No? Bueno, ¿dónde os habéis quedado?
Estamos ya en las formas de contacto.
Venga.
Pues sea f1@enredando.net. Luego en la página web de enredando.net, en el foro, menú de la izquierda. Bueno, actualmente en el menú está moviéndose de izquierda a derecha, pero normalmente está a la izquierda, sección de foros, el segundo, que es F1 Ayuda. Luego también puedes contactar vía teléfono, el buzón de voz, que es el 94. ¡Ring! Al 94, repito, 483-3010, con el 34 delante, si llamáis fuera del país. Eso es lo que habíamos dicho, ¿eh? Y ya estaría.
Muy bien.
Aplausos. Oye, por cierto, una pregunta. Me imagino que vosotros a las mañanas, pues ¿a qué hora levantáis o así?
Yo a las 7:30 me...
¿A las 7:30?
Tengo puesta la radio y uno que me habla me
dice... No sé, es que estaba pensando yo que igual a las 7 de la mañana no tenéis nada que hacer, ¿no? Y pues que podíais, no sé, es una sugerencia, vamos, ¿no? No, pero hay un programa, no sé si habéis escuchado en Sky Digital, que se llama Egunon Internauta, que es muy simpático y yo creo que deberíais de participar y...
Mortanauta, una sugerencia. Tú ahora mismo sal corriendo, porque si no, te veo en la sección de software libre haciendo lo mismo que estoy haciendo yo ahora.
Pero tampoco no es difícil, o sea, lo de Egunon Internauta, te quedas el tráfico. Y sí. El tiempo,
además, siempre hay sin el tráfico. La verdad es que eso no se soluciona, o sea, que tampoco lo voy a arreglar.
Es muy sencillo, porque además siempre que dices el tráfico está parado.
El tráfico está parado. Y si estás en el atasco, lo siento. Pues, ¿qué vas a decir?
Está parado el tiempo y luego la musiquilla está hecha el 80%. Yo creo que no está tampoco tan difícil, ¿eh?
Bueno, yo os dejo ahí que me marcho, que tengo que preparar mi sesión.
No. Oye, Miquel, que vas a colapsar hoy el programa, ¿eh? Ya te veo. Bueno, vamos.
Pues, hasta luego, Mortanata. Adiós.
Vamos a dejarle a Miquel que se vaya preparando, que en nada tiene que comenzar su sección. Pues nada, Mortanauta, creo que ya solo me queda la despedida.
Pues eso, hasta la próxima semana.
Oye, de esta podíamos repetir otra vez, ¿no? Porque es que a mí, me dice Miquel que sí. Está diciendo, bueno, con todo su cuerpo que sí.
Creo que a 2 kilómetros de distancia, ¿no?
Sí, está diciendo que sí, que por favor. Uy, qué bien. Me voy a ir a Hawái, por lo menos de vacaciones. Uy, qué bien, me voy a poner de morenito. ¿A
qué van a meter? ¿También las noticias de Ciberchoco?
Todo, directamente, vosotros dos. Sí. Enredando entre dos, lo vamos a llamar así. Esto va a ser enredando entre dos, mano a mano.
No me parece justo.
Bueno, Mortanauta, pues que ha sido un placer. Supongo que también habrá sido para ti el compartir estos minutos con Miquel Carmona. Así que, pues nada, encantados de haberos tenido y muchas gracias por el trabajo que habéis hecho hoy de la sección de F1.
Vale, y tú sigue con Miquel.
Venga,
agur. Pues, esa no vamos a hacer, ¿eh?
Agur, Mortanauta.
Vale, venga. Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Antes de irnos, la recta final de Enredando siempre la dedicamos al mundo del software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquelín.
Arratsaldeon, Rafa, pues encantado de estar aquí en Enredando y bueno, pues aquí estamos.
En Enredando no. Encantado de estar aquí enredando.
Enredando.
Porque no has parado quieto.
No he parado quieto, es que ya sabes que soy muy compulsivo. Muy bien, pues aquí estamos.
¿Qué vas a hacer hoy?
Hoy, mira, primero de todo voy a comentar
No, por favor, hoy no puedes saludar a nadie. No vas a poder saludar a nadie.
Ni siquiera los marineros de la Alacrana que...
¿A los marineros de la Alacrana? ¿Pero esos escuchan Euskadi Digital?
No, hombre, yo espero que escuchen Euskadi Digital también, ¿no?
Claro.
En algún momento, o alguien les haga llegar la noticia. No, simplemente pues quería comentar un poquito... que me ha llamado la atención, una cosa que me ha llamado la atención, quizás no es la más importante en este tema, pero bueno, el revuelo que se ha montado en las redes sociales, pues a nivel de los apoyos que ha habido pues para este tema, ¿no? del secuestro de los marineros estos del barco este del atunero.
Pues no sé, no sé, pero lo puedo saber. Digo, hay que decir que no lo sé, pero lo puedo saber. Puedo saber cuántas personas hay en este momento apuntadas al grupo de...
Sí,
pero la última vez que lo miré había 34.000 personas. O sea,
vamos, que es así una barbaridad completamente. O sea,
las cifras son realmente, vamos, tremendas.
Tremendas,
tremendas.
Una pasada de gente, y sí, es una de las cosas que tiene. Y luego también comentar un poquito pues en lo que suele pasar en estas ocasiones, que siempre hay desaprensivos, hay que estar un poquito con un poquito de cuidado, porque siempre hay desaprensivos que se aprovechan de estos... Bueno, en este caso no es una desgracia, pero bueno, es una noticia que tiene su morbo, que pudo haber acabado en un desastre, y bueno, afortunadamente pues parece ser que no hay que lamentar ninguna víctima, y que bueno, siempre están estos desaprensivos que aprovechan de esto, que se van a aprovechar de esto, o que quieren aprovecharse para lanzar noticias, o lanzar cosas, o lanzar páginas web para donar, o cosas por el estilo... Y realmente el dinero no va destinado ni mucho menos a ayudar a las familias.
¿Ha habido quien ha lanzado?
No sé si lo ha habido, pero yo lo que comento es que puede pasar, y entonces pues hay que estar un poquito atento para evitar caer también en estos manejos, ¿no?
Bueno, no sé, con catástrofes suele ser más habitual cuando hay algún terremoto.
Sí, pero esto ha movido mucha gente, se ha llamado.
Pero yo,
atención,
yo creo que no, vamos a ver, la situación de este conflicto, de esta situación que se ha producido, pues desde luego no estaba en la mano de ninguna persona particular. Sí, es decir, que no era cuestión de crear un colectivo, porque eso únicamente lo tendrían que resolver a nivel de Estado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ya era un nivel superior. Entonces, pues yo creo que el pedir, el lanzar una pidiendo pues dinero, pidiendo aportaciones, donativos.
Bueno, pero para la familia y eso igual.
¿Pero la familia qué? No. Yo no le veo tan como, por ejemplo, pues un terremoto. Un terremoto está claro que hace falta dinero.
Víctimas,
pues porque hay que comprar comida, hay que comprar cuestiones sanitarias, medicamentos, lo cual está claro que hace falta un dinero, mientras que en este caso, pues para producir el rescate, desde luego el hacer una cuestación, se dice, no, es que me sale ya encuesta,
también.
No, bueno, pues una cuestación, o sea, pues fíjate la cantidad que hay, al final 2,5 millones de euros.
Eso comentan, sí, una barbaridad, vamos,
fíjate,
de dinero.
Fíjate.
¿Cuándo los veré yo juntos? Va.
No, pero el problema es ese. El problema es que los piratas siguen ahí. Y hoy ha sido el Alacrana y mañana será otro barco y pasado otro.
Siguen ahí y con más pasta en el bolsillo, sí.
Claro. Tú fíjate lo que supone para esta gente tener 2,5 millones de euros en el bolsillo.
Pues no lo sé lo que supondrá. Yo no sé lo que puede suponer para mí. Y vamos, es una barbaridad de dinero, pero bueno.
Sí, no. Y son grupos, tampoco son tan numerosos. O sea que al final pues sí que se han sacado un buen partido, ¿no?
Yo el miedo que tengo, y creo que es compartido con mucha gente, es que ese dinero se utilice para seguir haciendo maldades.
Al fin y al cabo, bueno, llámalo grupos terroristas en el mar.
Sí, al fin y al cabo.
Los llamamos piratas, piratas porque es un nombre romántico, ¿no?
Sí, son marinos que están en el mar, pero
están...
y el nombre, o sea, si vas al diccionario, aparece como pirateo, precisamente es precisamente el asaltar en el mar. Ese es el nombre que se le aplica.
Sí, yo creo que por eso nos ha, no sé. A mí lo que más me ha llamado la atención es que pase eso en estos tiempos, ¿no? Que los piratas yo no los he conocido y tú tampoco, ¿no?
No, Caribe no, la verdad.
Te quiero decir que con la cantidad de años que di esto y no has conocido a los piratas, pues eso me parece que hace muchos, muchos siglos que no hay. Así que, claro que los hubo. Bueno, de hecho, en nuestras costas tenemos fortificaciones precisamente para la defensa de los ataques del mar, claro, sí. O sea que no, eso ha habido, pero siglos pasados, pues no sé en qué siglo, pero igual 16, 17 hubo piratas, o sea que los piratas han existido. ¿Cómo es posible que hoy en día vuelvan?
Pues.
Es que eso es lo que me llama la atención.
A mí también me llama mucho la atención. O sea, además con la tecnología que se supone que deberían de poder detectarse más fácilmente, para que tenemos satélites y cosas por el estilo, ¿no?
Si no es cuestión de detectarlos, es cuestión exactamente, si dices antes que lo único que tenía era un cañón, pues hombre, con un cañón pues sí te podías defender, pero es que ahora hay medios para detectar por las embarcaciones, pero lo que pasa es que claro, pues en un instante hay muchísimas embarcaciones, pero algún sistema habrá de poder detectarlo, ¿no?
Yo creo que es que, o sea, que se pongan a la tarea y a nosotros eso no se nos va a ocurrir, pero seguro que hay gente mucho más preparada que se le ocurre.
Bueno, pues final feliz para la Alacrana y sobre todo lo que comentabas del grupo, pues te digo cuántos tiene, 35.500 miembros.
35.500.
Así que mucha gente, imagino. Pues que ahora se hablarán de más cosas, sigue habiendo muchas publicaciones, mucha actividad en este grupo que se ha creado en Facebook para...
Es que 35.500 personas pueden comentar mucho.
Exacto, es un grupo importante y también va a colación de una noticia que quedaba hace muy poquito, en la cual Kevin Spacey, el director de cine, que va a presentar una película sobre redes sociales para el próximo año, para el 2010.
Ah, creí que ibas a decir que iba a ser una película sobre la lacrana.
Sobre redes sociales, pues ha comentado presente eso, de cómo las redes sociales e internet pues está cogiendo un protagonismo que hasta ahora se reducía a la prensa, ¿no? Que la prensa era la que tenía la ocasión de, y ahora pues cualquier ciudadano o ciudadana pues puede tener acceso a esa información desde diferentes fuentes, y digamos que se ha democratizado desde ese punto de vista, ¿no? Está la información, y además lo mejor que tiene internet es que puedes comparar una información que veas y quieres confirmar que sea así, puedes contrastarla con tan solo hacer un clic con el ratón.
Efectivamente, sí, eso es.
Bueno, que estamos en la sección de software libre. Tienes que saludar a la vecina de abajo, a la vecina de enfrente, al panadero, al pescatero.
No tengo que saludar a nadie.
¿No vas a saludar a nadie? No me puedo creer. No,
vamos a entrar directamente al tema ya, a los temas que tenemos preparados para hoy.
Venga.
Después de este pequeño inciso que, bueno, quería aprovechar para comentarlo, pues simplemente la repercusión de las redes sociales en este tema.
Y además, también queremos comentar que el puerto de donde es el Alacrana, que es Bermeo, está a escasos kilómetros de donde estamos.
Muy cerquita.
Para quienes nos escuchéis desde muy lejos, deciros que el puerto donde tiene su base
el puerto de Bermeo,
donde tiene su base el Alacrana, pues realmente, que ¿a cuánto tenemos de aquí? Pues 40 kilómetros, 40 y algo.
40 y pocos kilómetros.
40 y tantos kilómetros de donde estamos. O sea, por eso decimos que nos toca un poquito más de cerca.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos al ataque. Los piratas parecemos, ¿no?
Deja el ataque quieto. Tranquilo.
Venga, adelante.
Vamos a ello. No me hagas esas cosas cuando voy a empezar, que luego me descentro. Hoy no tengo temas del foro porque, bueno, la verdad es que...
No me lo puedo creer.
No, hoy voy a hablar de otros
¿Han
temas.
¿Han entrado los piratas en el foro o así?
Han entrado los piratas en el foro, pero Mortanauta...
¿Qué pasa?
Lo tiene muy bien entretenido y me parece muy bien, hace muy bien además.
Lo tiene entretenido.
Sí, se ocupa de él y lo...
Lo cuida.
Lo cuida.
Lo
cuida,
mima, ¿no?
Lo cuida y lo mima mucho.
Ah, bien.
Entonces, mira, lo vamos a dejar...
Este chico ya te decía yo que sí.
Un fichaje muy bueno, sí.
Vamos.
Entonces voy a hablar de unos temas que tenía por aquí pendientes, que al fin y al cabo pues también son temas que han comentado diferentes oyentes, y bueno, ya quería aprovechar, y alguno de ellos, la verdad es que lo tengo desde hace tanto tiempo que no recuerdo ni quién me lo comentó, pero bueno, está aquí y lo voy a comentar. Vamos a hablar, por ejemplo, de GOS. ¿Qué es esto de GOS? Vamos a recapitular un poquito. Esto es lo que al principio la gente creía que era el sistema operativo que iba a sacar Google. Que ahora mismo sabemos que se va a llamar Chromos.
Bueno, yo lo llamo Chromos.
Ya verás
cómo la gente, todos los oyentes de Sky Digital lo van a llamar Chromos.
Es
un
nombre muy bueno, además. Yo creo que lo debería llamar todo el mundo así.
Chromos, ya está.
Además es un nombre sencillito. Y Google con los Chromos, yo creo que va a triunfar, pero bueno, vamos a ver.
Hombre, realmente dicho en inglés sería Chrome OS. Pero bueno, nosotros lo llamamos Chromos.
Pues Chrome OS, mucho mejor.
Chrome OS. Claro, no. Chrome OS, yo lo llamo los cromos y ya está.
Los cromos y ya está. Bueno, pues antes de los cromos, de que estarán disponibles, creo que lo van a para el año que viene.
¿El qué?
El cromos.
¿Tú no escuchas Euskadi Digital?
Antes.
Si no esta semana, para la semana que viene tenemos Chrome OS.
Tenemos cromos. Pues antes se ha estado diciendo hace tiempo que iba a estar para el año que viene, ¿no? Es verdad.
Bueno, tú sabes que desde hace tiempo pues Google tiene un enemigo aférrimo. ¿Con quién se lleva muy bien? Una multinacional grande que hace otro sistema operativo que tiene forma de ventana.
Y que últimamente ha sacado una versión que tiene un número que es más alto que el 6 y más bajo que el 8.
Sí, no sabes cuál, ¿no? Bueno,
no,
pues
no caigo.
Como tiene tanto cariño, pues esta semana esa compañía donde estaba...
Es algo de pequeño, microalgo.
Microalgo, eso. Y que antes tenía un señor que tenía mucho dinero. Mira,
y tenía puertas.
Vamos a hacer hacer, vamos a hacer, y Miquel, para la semana que viene tenemos que preparar la informática para niños. Y era un señor que tenía mucho, mucho, mucho dinero. Podía comprar muchos chupachuses.
Chupachuses.
Claro. Fíjate la de chupachuses que puedes comprar con el dinero de Bill Gates.
Y era algo de ventanas, y el hombre se llamaba Puertas.
Sí, 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 sí. Y siempre la dejaba abierta.
Sí, la ventana o la puerta.
Sí, 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 sí. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos
hacer? Y se llama Guillermo.
Guillermo, Guillermo. Le llamarían Guiller en casa.
Guille, claro. Guille, claro, porque era el diminutivo.
Claro. Oye, esto tenemos que hacer un día, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Tenemos que hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar entre los oyentes que nos graben, vamos a hacer un concurso de...
juegos de niños.
Exacto.
Informática,
la
informática de niños.
Informática explicada para niños. Si van a tener que contarnos los oyentes una grabación, pues como
sí,
estamos...
Sí, pero nosotros no vamos a repartir gallifantes. Se llamaban así, ¿eh?
Sí, 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 sí. Una gallina y un elefante.
Bueno, vamos, bueno, a repartir gallifantes.
Pero puede ser divertido, ¿eh? Esto de hacer la informática para niños. Además, así, entre... podemos hacer además una recopilación, porque sí, luego, ¿no?, con lo que nos manden todos los oyentes, hacemos un fichero de audio con la mezcla de todo ello. Y
audio,
así...
los oyentes...
Bueno,
no sé yo, ¿eh? Bueno. Ahí yo creo que vamos a tener un patinazo ahí.
No. Yo,
va a ser complicado,
mira,
¿eh?
Mira,
no sé,
Miquel,
yo no
Miquel,
yo muy...
¡Miquel! Que ya estoy cansado, porque claro, nosotros aquí todas las semanas poniendo la voz y los oyentes no hablan.
Porque son oyentes.
Ahí va, es verdad.
Claro, son oyentes, si no serían hablantes.
Ahí va, pues entonces, ¿cómo les podemos llamar? No, hay que cambiarles de nombre a los oyentes, no pueden ser oyentes.
Bueno, no, me parece a mí que lo tenemos difícil, ¿eh?
Los participantes.
Ah, bien, está bien, mira.
Los participantes.
Participantes.
Sí, alguno me dirá a ver dónde está la party, o sea que bueno, en fin.
En fin.
Bien, entonces, ¿dónde estabas?
En la party.
En la party,
por
sí,
cierto, hablando de parties, muy bonita la party que estuvimos el sábado pasado.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
En Santander.
Sí, sí, sí.
La Juventud Cantabria.
La Juventud Cantabria, o sea, muy bien.
Uh-huh.
Una party muy maja. Yo la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Uh-huh. Esa party me parece muy interesante, muy... no sé, como muy bien preparada, muy muy completa y aparte muy bien organizada, de una organización que se implica mucho y
se lo toman muy en serio y se nota.
Sí, 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 se nota mucho, sí, sí. Y como siempre, pues se nos trataron muy bien allí cuando fuimos. Y bueno,
me estabas hablando de Chrome OS.
Sí, bueno, te
los carros de Úbeda quedan aquí al lado tuyo.
Al lado mío. Vamos a volvernos de Úbeda para atrás. Y bueno, antes de que Chrome OS estuviera a punto de lanzarse la semana que viene, como bien he dicho antes, que tú no te das cuenta de que lo he dicho antes, pues sacaron otra cosa llamada GOS, que es
con H intercalada.
No, sin H.
GOS.
G-O-S.
GOS, GOS,
GOS.
Vale, pues no había oído hablar.
Good Operating System.
Good Operating System.
Sí,
sí.
El sistema operativo bueno. Es un sistema operativo de GNU Linux creado por GOS EYC, una corporación con base en Los Ángeles, y que la compañía pues lo anuncia como el sistema operativo alternativo a con Google Apps, con las aplicaciones de Google y otras aplicaciones web 2.0, pues para todo, para el uso de todas las personas. La principal característica pues es el uso de un menú con enlaces a diversos iconos de las aplicaciones web, pues como Google Docs, Wikipedia, Gmail, así como aplicaciones como GIMP y Skype también vienen incluidos. Actualmente la versión que está, a ver si encuentro qué versión, es la 3.1, es la última versión disponible. Es muy interesante, es cuestión de bajárselo, es muy sencillito, está además diseñado para funcionar con ordenadores de pocos recursos y la verdad es que la página es muy sencillita, la voy a decir además, www.thingos.com, lo voy a deletrear, thilatinangos.com. Y bueno, este es un proyecto que me ha parecido interesante y de hace bastante tiempo que quería hablar de este sistema, de este proyecto que tiene esta empresa. Tiene la posibilidad de descargarlo gratuitamente desde esta misma página y bueno, si alguien está interesado, pues que se lo descargue y lo pruebe. Y bueno, va a tener todas las aplicaciones disponibles para poder utilizarlos en aplicaciones web, sobre todo las de Google, bien preparadas las de Google. Pues para decir, muchos lo denominan así, dicen esto es lo que debería de ser precisamente Chrome OS o Chrome OS. Es lo que debería ser, porque eso es un sistema operativo libre, GNU Linux, basado en Ubuntu y que incorpora pues accesos directos a todas las aplicaciones de Google, a algunas otras aplicaciones de la web 2.0 directamente mediante iconos. O sea, simplemente pulsando un icono vamos a entrar directamente a esa aplicación y se trata, bueno, de software libre y con esos accesos, ¿no? Es lo que se supone que debería ser Chrome OS. Sin saberlo ahora mismo, pues ya vamos a ver lo que saca realmente Google, que es, yo también estoy deseando probarlo, la verdad, pues o leer sobre ello, o gente que lo compruebe y a ver qué nos cuenta, o y también si es posible descargarlo, pues descargarlo y probarlo. Aunque en algunos sitios también he oído que no se va a poder descargar, sino que va a venir, va a tener acuerdos Google con empresas que venden pues netbooks o ordenadores, y va a venir preinstalado con esos ordenadores. Entonces uh-huh. si estará disponible directamente para descarga.
Bueno, ya sabes que lo va a hacer todo para web, o sea que al final pues sí. poco que va a implementar, me imagino que se simplificará muchísimo, ¿no? La creación de un sistema operativo, ¿no?
Bueno, eso también es una ventaja, porque funcionará muy bien con los ordenadores estos pequeñitos, los netbooks, esos ordenadores de pantalla pequeñas y de pocos recursos.
Pues a ver cuándo sale, ¿no? A ver cuándo lo podemos estrenar.
Pues sí,
Google decía que lo presentaba de ese modo y en estas fechas, porque ahora se celebraba la conferencia de desarrolladores de Microsoft, y pues para que tengan algo para ver diferente, ¿no? Por si acaso quieren cambiar y esas cosas.
Para hablar del sistema en los pasillos, ¿no? Cuando se cansen de hablar de Microsoft, para que tengan algo de grabar, ¿no? Ay, qué peleas tienen, en fin.
¿Tienes algo más que comentar?
Sí, tengo más cosas
que comentar. ¿Has traído más?
Sí.
Ah, bueno, bien.
Tengo un mensaje también de... Bueno, mensaje, es un comentario que... Además, lo mandó como mensaje y antes de eso me lo dijo en directo.
¿Quién?
Maki. Sí, antes en plena Euskal, pues me comentó una aplicación que podía interesarme y me dijo, oye, si el día que te apetezca o tal, lo tienes ahí pendiente, y bueno, cuando lo veas un día que te apetece, puedes hablar de ello. Y me parece interesante pues traerlo hoy, en el día de hoy, y comentarlo. Bueno, me mandó por un correo electrónico, y la aplicación que me ha mandado, que me ha recomendado, se trata de un software preparado para utilizar voz IP. Para crear una conferencia de voz IP para poder hablar entre varias personas. Es un software que se llama Mumble, y está pensado para hacer unas multiconferencias mediante la voz, y está muy diseñado para utilizarlo en juegos, sobre todo en juegos.
¿Cómo se llama la plataforma que también se usa en juegos?
Este lo comento yo porque es software libre. Por eso...
Ya, es que hay otra
que se llama...
Que tiene la palabra Talk.
Talk.
Talk, no me acuerdo. Hay una plataforma muy usada en el mundo de los juegos.
TeamSpeak.
TeamSpeak, que no tiene Talk.
Esa tiene Talk.
No, nada. TeamSpeak, no.
Lo tengo chuleta adelante, no tiene mérito lo mío, o sea que...
TeamSpeak es el yo conozco, sí.
Bueno, pues lo han probado para diferentes juegos, por ejemplo, pues el Age of Chivair, Battlefield 2, Call of Duty, el 2, tanto la versión 2 como la 4, también el Counter-Strike, para el League of Defense Source, pues diferentes juegos, ¿no? El Left 4 Dead, el Wolfenstein, el Warsaw, pues diferentes más. Quake, ya sabes, mis lecciones de inglés están
Lesson 2. With Michael.
Bueno, pues y otros muchos juegos más. Y hay una información muy interesante en la Wikipedia, precisamente en castellano, no, bastante cortita, pero bueno. En esa información de la Wikipedia, la página la voy a nombrar, es es.wikipedia.org/wiki/mumble, y lo voy a deletrear otra vez, Mumble. Y en esta página no comenta mucho, es muy cortita, pero comentan, por ejemplo, que utiliza Speech, que es un codec especialmente diseñado para voz, además también libre, que está especialmente diseñado no para música, porque tiene una pérdida quizás para música excesiva, pero para voz es muy bueno porque mantiene muy bien y es libre. Es un codec libre que ya conocía yo de hace tiempo.
Speaks.
Sí, Speaks, eso es.
Uh-huh. Speaks también hace pues como 4 o 5 euskals, lo usamos para convertir el audio de las conferencias. Para difundirlo a través de internet, y es que al final, mira, que funciona, que lo que quieras, el problema es al final la compatibilidad.
Ese es el gran problema,
porque...
Pero esto, como es la misma explicación en los dos extremos,
bueno,
como
está
tiene
claro,
el código interno,
va a funcionar.
Pueden utilizar el que quieran ellos. Y además, pues eso, este code también tiene un sistema para reducción de ruido y control automático de ganancia. Y también hay que comentar que este software, el Mumble, está optimizado para bajas latencias.
¿Cómo que Mumble? Si me acabas de decir Mumble.
Mumble, bueno, en inglés, ahora lo pronuncian en pronunciación inglesa.
En Mumble.
Mumble.
Bueno, no os preocupéis, queridos amigos y amigas, que dentro de unos minutos se llamará Mambo este programa.
Mambo. O
sea, tú sigue, a ver, el inglés hasta dónde se nos va.
Lesson free. Bueno, quería comentar también la web oficial del proyecto, que está en SourceForge, y la página es mumble.sourceforge.net. mumble.sourceforge.net.
Ahí estamos bien, por si alguien lo había copiado mal.
Por si acaso alguien se lo ha escrito bien, para que se confunda.
Bien, entonces en mumble.sourceforge.net.
Mumble.
Como los que se pescan en el río, igual.
Eso son otra cosa, ¿eh?
Eso no se pone en la plancha así, con un poquito, así está.
Los que se pescan en el río, si son mubles, a ver, no son los ríos.
Vamos a ver, y ahora yo me pregunto, ¿y sí. por qué Maki sugiere esta utilidad? ¿Qué quiere? ¿Que hagamos aquí una conversación que parezca un party line entre todos los oyentes o qué quiere?
Es una sugerencia, efectivamente.
Oye, bueno, estaría mal, ¿eh?
Que se podía hacer una quedada online de estas virtual,
sí.
mediante la voz, y que estos sistemas, pues, están muy bien. Esa arquitectura cliente-servidor existe para... tanto versiones para Windows como para Mac, y también, por supuesto, para GNU Linux. Software libre, y bueno, no hay que pagar ninguna licencia, es descargar, es libre.
¿Lo ha probado Maki?
Creo que sí, que lo ha utilizado, porque creo que juega alguno de los juegos a los que juega el jugador.
Ay, es
que jugando,
es que Maki...
pues juega con el
Maki
jugador.
Es un juguetón, eso es lo que le pasa. Es un juguetón.
Yo no quería decir tanto, pero...
No, es un juguetón, está claro. No, Maki, es que vaya oyentes que tenemos, es que no puede ser. ¿Y si es un oyente, por qué te ha escrito?
Porque será un oyente escribiente.
Ah, sí, escribano, ¿no?
Escribano, no, eso es otra cosa, ¿eh? En Latinoamérica son los notarios.
¿Ah, sí?
Creo que sí. Igual le metió la pata, pero bueno. Creo que le llaman escribanos a los notarios.
Ah, sí. En fin, pues el Mumble, muy interesante. Habrá que probarlo, a ver si... Oye, nos podíamos animar, ¿eh? Venga, Maki, Maki, ya que te has ofrecido voluntariamente, te nombro coordinador de la quedada mumbleriana de oyentes de Euskadi Digital. Nos cuentas, montamos un servidor y venga, hacemos un día una quedada online, y así todo el mundo puede tener la oportunidad de hablar.
La grabamos y la emitimos en un radio.
Eso, lo que pasa es que lo que nos va a costar es decidir la hora, porque con esto y que en el mundo todos estamos haciendo algo diferente en diferentes horas...
Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil lo de los horarios.
¿Alguien se va a levantar a esta quedada mumbleriana bostezando? Es que está claro, le vamos a pillar en mitad de la siesta.
Sí, está es complicado.
Es verdad, es verdad, siempre hay alguien despierto en el mundo. Siempre es de día en algún sitio. Bueno, pues interesante la utilidad. Maki, puedes quedar con Miquel Carmona, que le acabo de nombrar subdelegado de la quedada mumbleviana. Esto, vamos, últimamente estoy cogiendo una profesionalidad. Vamos,
sí, no, te estás nombrando aquí,
el problema es que os toca siempre a los mismos, pero bueno, salvo por eso esa pequeña salvedad, pero bien.
Sí, vamos, es que aquí los nombramientos estos a dedo, no sé yo, van a acabar mal, que dicen, a ver, esto, ¿dónde están aquí las elecciones, la democracia y eso y
nada,
tal?
Nada. Aquí,
¿no?,
funciona la dedocracia.
La dedocracia. Uy, en más sitios no te creas.
Bueno, vamos a por más cuestiones, que seguro que tienes.
Seguro que tengo. Sí, yo, a ver si tenía. Ah, sí, tengo algo más. Bueno,
así esto tiene un mal aspecto.
Muy mal aspecto.
Preparados.
Se trata de un software libre también, un software diseñado específicamente para poder ejecutar un LightCD desde nuestro ordenador que tenga Windows, si queremos probarlo antes, alguien que no se haya decidido a pasar a GNU Linux.
O sea, es para dentro de Windows, sin salir de Windows, ejecutar un LightCD y que funcione.
Directamente como descargado en fichero. Ajá. ISO. Sí, realmente lo hace con truco, o sea, utiliza QEMU, es una emulación, pero bueno, es un software que ya viene incluido con eso. Se llama MobileICD. Es un software que simplemente te descargas, creo que incluso no hay que instalarlo ni nada, simplemente lo ejecutas y te pide el ISO del fichero ISO, que es donde te descargas la imagen de CD que te descargas de internet, que tendrías que grabar ese CD, meterlo en la lectora de CD o DVD de tu ordenador, reiniciar el ordenador, ponerle en el arranque del ordenador para que arranque desde CD, pues bueno, todo eso te lo evitas. Y directamente le dices a este programa que te arranque esa ISO y te arrancaría emulado, lógicamente es una emulación, este LightCD que te has descargado, y podrías verlo sin tener que reiniciar el ordenador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bastante interesante, se llama MobileICD,
Mobile espera, espera, que no me ha dado tiempo a apuntar. ¿Dónde está? Que no lo veo ahora. Oye, ¿y punto com?
La página la digo ahora
mismo.
¿Podrías
deletrearnos la parte primera, lo del ¿Cómo se deletrea?
Sí, esa es muy difícil de deletrear. La página es un poco complicada, de todas formas va a estar en el portal de Enredando. La página es un poco difícil, es mobileicd-en.mobatec.net. Es complicada, es un poco complicada la dirección. Pero bueno, yo creo que buscando Mobile ICD, todo junto, M-O-B-A-L y latina V-E-C-D, en Google, pues yo creo que de las primeras páginas que pueden aparecer va a ser esta página de Movatec, donde se puede uno descargar este programa y utilizarlo pues para eso, precisamente para no tener que reiniciar. Realmente tiene truco, porque esto mismo que haces con Mobile ICD, pues lo puedes hacer también virtualizando con otro software, como puede ser VirtualBox, y también que te permite crear máquinas virtuales y tener varios ficheros ISO de diferentes distribuciones incluso instalados, no solamente para la ICD, sino que te permite crear discos duros virtuales y creando un fichero en el propio ordenador con un tamaño que tú le indiques o incluso dinámico. Pero bueno, está bien también para el que quiera no complicar esa vida, es una solución mucho más sencilla quizás que crearse un sistema de virtualización y luego crear una serie de máquinas virtuales. Quizás para algunos le suene demasiado complicado, y esto lo hace de una manera mucho más sencilla. Directamente le dices el nombre del fichero y te lo arranca en modo LCD y puedes verlo sin tener que ni grabar el CD, ni reiniciar el ordenador, ni nada de eso. Y así puedes ver si te gusta o no te gusta. Y dices, bueno, esto, Linux, mira, voy a descargar esto. Ay, mira, pues con esto otro voy a ver si lo ejecuto. Lo ejecutas y ves si te gusta, si no te gusta, o si voy, bueno, probar otra, esta no me convence. Tal. Tienes varias opciones.
Bueno, pues ahí está esa explicación interesante, ¿no? Si queremos probar, bueno, también un LCD no corremos ningún riesgo. O sea, quiere decir, si queremos ejecutar un LCD directamente en nuestro ordenador, no, el disco duro no corre ningún peligro.
No modifica nada el disco duro, efectivamente.
Salvo que en la Ubuntu demos al botón que está en medio del escritorio que pone instalar, ahí ya la cosa cambia.
Sí, sí.
Pero cualquier LCD podemos ejecutarlo de una forma, pues así, al aire. Y también es un buen método para poder conocer y dar unos pasitos en el mundo del GNU Linux, ¿no? Si alguien nos escucha y dice, oye, pues mira, a mí me gustaría meter un pie, pero simplemente con los deditos, no sé, que el agua esté fría y
si no sea que entre el cepo y me lo pille.
Eso es, pues si quieres, pues tantear un poquito y ver, pues con unos pantallazos y ver un poquito de entorno Windows, Linux, pues puedes, por ejemplo,
ahí está.
Descargarte una Ubuntu, lo más sencillito, una Ubuntu, la grabas en un disco, el ISO. Lo grabas, pero no grabar el fichero, sino grabarlo como imagen. Porque ya me acuerdo de Neko Astorquiza que nos decía hace un montón de tiempo, es que no sabes la cantidad de gente que cogía el fichero,
ISO y lo grababa en un disco.
No, hay que abrirlo con el Nero o con el programa que uses para grabar en modo imagen. Le dices, vas a errar. Creo que en el Nero arriba pone herramientas, grabar una imagen, creo,
no,
así.
En el Nero no sé cómo.
Bueno, lo estoy diciendo así de memoria, lo he hecho varias veces, pero no me acuerdo bien, pero creo que es en el Nero arriba hay una opción que se llama herramientas y grabar imagen. Seleccionas el fichero ISO que te has descargado y que lo grabe, y está.
Eso es,
pero no crees un CD de datos o un DVD de datos y grabes ese archivo en ese DVD como si fueran fotografías.
Sí, porque no es así,
se hace de la otra forma y es un error bastante común, ¿eh? O sea, que no sería la primera persona que
le pasa a mucha gente.
Pues vamos a ir ya finalizando.
Un pequeño resumen, hemos comentado hoy. Hemos comentado hoy, pues hemos hablado de esta distribución que debería ser lo que saldrá en la futura Google Chromos, que se llama Ghost Linux. Hemos hablado también de Mumble, un sistema de multiconferencia por voz IP utilizado en muchos juegos. Y hemos hablado en este último momento de Mobile ICD, que se trata de un software que nos permite ejecutar cualquier ICD sin necesidad de reiniciar y tener que grabar en un disco ni nada de eso. Simplemente el fichero que nos hemos descargado con extensión ISO podemos ejecutarlo en el escritorio Windows de nuestro ordenador.
Pues eso es todo lo que ha dado de sí hoy la sección de software libre. Si quieres más software libre, pues la semana que viene tendrás que volver a escuchar esta sección aquí en Enredando. Ya sabes que durante toda la semana tienes un foro, que ahora te lo vamos a recordar, donde puedes participar y exponer tus dudas y cuestiones. Vamos a recordar que estoy aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.biz.
Recordamos, antes de irnos, las formas de participar en esta sección dedicada al mundo del software libre. Por un lado está el correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes acceder a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94 483 3010.
Y otra forma interesante, y desde luego que no deberías de dejar pasar, es conectarte a los foros de Enredando y acceder al de software libre.
El foro de Enredando, ahí podrás interactuar con el resto de los oyentes, escribientes que colaboran pues con esta sección, con el programa, y que estamos encantados de que así lo hagan. Y el foro está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Libre.
Pero no por estar en última posición es el último, porque hay mucho meneíto, mucha preguntita, mucho oyente escribiente.
Mucho
oyente
ambiente.
Escribiente, ambiente.
Mucho ambiente.
Mucho ambiente de oyentes escribientes. Miguel Carmona, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. La semana que viene hasta te volveremos a dejar la misma silla.
La misma silla y todo. Pues nada, hasta la próxima.
Abur.
La informática que se escucha.
Pues así, rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Ha sido la número 325. Ha sido un placer contar con tu presencia, que hayas estado con nosotros estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Te invitamos a que visites nuestra página web, www.euskadigital.net. Lo dicho, en siete días volvemos. Eskerrik asko, muchas gracias. Agur.